Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está.
Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Ya está bien, ¿eh? Que vaya vacaciones que se han pegado algunos de ustedes. Desaparecidos, sin poner la radio. Y nosotros aquí pendientes de que... a ver lo que pasaba día tras día en la Navidad. Aquí estamos, es 9 de enero, lunes 9 de enero. Tenemos todo un año por delante para disfrutar de la radio, del deporte, de la vida y para pasar grandes ratos. Este tiene que ser un gran año de radio. No una gran noche, sino un gran año de radio este 2023 y estamos convencidos de que así va a ser. Sepan que en este lunes 9 de enero, ha jugado el Atleti contra Osasuna en casa, en San Mamés, y han empatado 0-0. Con este empate el Athletic deja pasar la oportunidad de meterse en los puestos de Champions. Es séptimo a un punto de la Europa League y a dos de la Liga de Campeones. Osasuna se queda octavo, está a tres puntos de Europa. Ha habido un homenaje precioso antes de que empezara el partido, con un minuto no de silencio, sino de aplausos a Chechu Rojo. Luego lo escucharemos porque merece mucho la pena. Emocionante, muy emocionante con la familia de Chechu Rojo a pie de campo, viendo lo que sucedía en la grada de San Mamés. Muniain ya es el tercer jugador de la historia con más partidos con la camiseta del Athletic. Tiene 514. Le superan precisamente Chechu Rojo, 541, y el Chopo Iribar, que tiene 614 y que estaba allí, a pie de campo, en el homenaje a Chechu Rojo. Ha habido un partido de segunda, Huesca 1, Albacete 1, y ha habido un partido en Inglaterra, de la FA Cup, que ha ganado el Arsenal, 0-3 al Oxford United. Esto de resultados. De noticias hay una muy importante que puede confirmarse en las próximas horas. Joao Félix está muy cerca de irse cedido al Chelsea. El club ya admite que efectivamente hay una oferta que agrada en el Atlético de Madrid, que la situación es favorable para que se vaya y es más, se podría incluso ampliar el contrato con el Atleti de Joao Félix. Hola, Antoñito Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y esto se puede cerrar inminentemente,
sí,
¿no?
Sí, la noticia ahora mismo a esta hora es que siguen negociando el Chelsea y el Atlético de Madrid la salida de Joao Félix, una salida que solo contempla una fórmula, la de cesión pura y dura hasta el próximo 30 de junio, no se va a incluir en ningún tipo de opción de compra. El Chelsea se hace cargo del salario de Joao Félix de aquí hasta junio. Hay que decir que Joao Félix al año cobra unos 7 millones brutos. Son 3,7, 3,6 netos. El Chelsea solo tendría que pagar la mitad de la temporada, que serían 1,7 aproximadamente. Están negociando además porque el Atleti quiere sacar un poquito más, además de la cesión y además del salario, quiere... si es posible sacar una cantidad adicional que no tiene nada que ver con lo que se habló en su día de 20, 21, 22 millones de euros para un tipo de amortización del salario, no tiene nada que ver con eso, me dicen desde el propio Atlético de Madrid, y están intentando arañar eso, y luego a partir de ahí que se formalice todo y que se haga oficial. Hay que decir que ha habido muchos rumores de ofertas de muchos equipos sobre Joao Félix. Esta es la primera oferta en firme que recibe el Atlético de Madrid, lo ha hecho esta mañana en la sede del club.
Perfecto. Ahora ampliamos, Antoñito. Señor. Ahora ampliamos. Está Antonio Ruiz en este estudio central de la cadena COPE en Madrid y está acompañado de un equipo de comentaristas de verdad absolutamente impresionante. Para ser un 9 de enero, de verdad, no creo que puedan encontrar ustedes nada mejor en la radio. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Sí?
Sí, sí, la verdad que muy bien. Elías Israel, hombre, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal estás tú?
Yo bien, descansado como tú.
Sí, sí. Bueno, yo estoy... pero rápidamente me canso, ¿eh? Es decir, tengo una capacidad muy...
poco aguante.
Sí, tengo poco aguante, cada vez menos. Sobre todo con algunas cosas. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Tú cómo estás?
Yo estoy impresionante.
¿Sí?
O sea, tú dices que puedes necesitar vacaciones mañana mismo.
Sí, ¿no? Sin duda. Sí, sí, sí.
Vale, vale.
Además es que al principio me daba un poco de vergüenza, pero ahora he perdido el complejo completamente.
¿Vergüenza que irte de vacaciones sí, o reconocer que las necesitas?
No, irme muchos días de vacaciones, pero ahora como creo que las merezco, porque trabajar en esto es muy muy duro, mucho más duro de lo que vosotros creéis.
Ahora ya crees que tienes pocas.
No, pero tú, por ejemplo, ¿crees que lo que tú haces es trabajar? ¿Venir aquí y sentarte a disfrutar del programa?
¿A rajar del cholo?
Tú tendrías
comparado con lo que haces tú, lo mío es la nada.
Efectivamente, claro.
Lo mío es un paseo por el parque.
Efectivamente. Menos mal que lo sabes. Mira, pues me gusta tu punto de vista. Senabre, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo
¿tú
también
cómo,
lo sé.
¿Cómo lo llevas?
Yo también lo sé porque he sido presentador y sé que se vive mucho mejor de tertuliano.
Hombre,
la vida buena.
Hombre, ser tertuliano. Recuerdo los años en los que fui tertuliano. Qué maravilla, ya, Joseba. Qué feliz era entonces.
¿En la ecuación metéis los salarios o solo,
no, ahí,
solo las horas de curro?
Es que eso decir que se cobra lo mismo.
No,
claro.
Pero escucha la verdad.
Es que eso se les olvida.
¿Te acuerdas, Joseba, cuando yo lo único que aportaba a la radio era Joseba, sí, enhorabuena por el programa?
Exacto,
¿te acuerdas?
Sí, hombre, que no me acordaba. Pues, tanto que sí. Ahí empezó todo,
efectivamente. Exacto, claro. Y está Uzquiano, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos, muy buenas.
El del Plus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Yo he tenido pocas vacaciones, así que aquí he estado...
Bueno, pues protesta en Movistar, aquí no vengas a protestar.
Bueno, pocas vacaciones, pero bien aprovechadas, ¿eh?
Pero te he visto en Inglaterra y...
Me he hecho un par de viajecitos cortos.
¿Campo del Leeds?
En el campo del Leeds, ahí con la familia, sí, sí. ¿Y dónde más has estado?
Pues pasé fin de año en Dublín.
Es verdad.
Había un ambientazo impresionante.
Tengo muchas ganas de conocer Dublín. ¿Eh? Muchas ganas.
Mola, mola.
Sí, sí, tengo muchas ganas de conocer Dublín.
Pues nada, vacaciones...
a ver si me dan un par de días que me deben y me voy a Dublín.
Claro.
11:36, hora menos en Canarias. Hoy Bale ha anunciado que deja el fútbol. Tiene 33 años. El palmarés de Bale es tremendo, ¿eh? Con el Real Madrid ha ganado 5 Champions, 5, 3 Ligas, una Copa del Rey, la famosa de la carrera con Bartra, 4 Mundialitos, 3 Supercopas de Europa y 3 Supercopas de España. Ojo, al palmarés de Bale, Y con el Tottenham ganó la Carling Cup de 2008 y fue elegido mejor jugador de la Premier en la temporada 2012-2013. Bueno, es que ha ganado la Liga hasta con Los Ángeles Fútbol Club, que es con el último equipo con el que ha jugado, ganó la MLS en diciembre. Y recuerden que con la selección llevó a Gales a la semifinal de la Eurocopa de 2016, cayó con Portugal, que luego acabó ganando, y clasificó a su selección para un Mundial 64 años después. Ha dicho adiós Bale. Algunos decían maliciosamente hoy que ha dicho adiós hoy de manera oficial, pero que ya llevaba un tiempo el hombre retirado del fútbol. El Madrid ha hecho un comunicado en el que le considera una leyenda del club. Ya están en Arabia Saudí 3 de los 4 equipos que van a disputar la Supercopa de España. Están allí el Madrid, el Betis y el Valencia. El Barça llega mañana, ya saben, primer partido el miércoles Madrid-Valencia a las 8, y segundo partido también a las 8 el jueves entre el Barça y el Betis. En el Betis no ha viajado Álex Moreno, que está muy cerca de cerrar su traspaso al Aston Villa de Unai Emery por unos 15 millones de euros. Y atención, porque ya tendría el Betis el nombre de un candidato para esa banda izquierda. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo se llama?
Es Matías Viña, lateral izquierdo de la Roma, jugador uruguayo, y que es una de las opciones que tiene el Betis encima de la mesa. Hay una preferida, pero la descartamos 100%, Juanma, que es la de Fran García, ¿sí?, lateral izquierdo del Rayo Vallecano, que el Real Madrid posee un 50% de los derechos del jugador y además tiene derecho de tanteo. Al final de la temporada, Madrid decidirá si se queda o no con él. Así que Fran García, descartado 100%, que vaya a salir del Rayo Vallecano. Fran no sale del Rayo en este mercado invernal. Y como te digo, la opción ahora mismo del Betis es este lateral izquierdo de la Roma, que podría llegar al conjunto verde y blanco en calidad de cedido.
¿Le conoces, Guille?
Sí, 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 no está mal, pero yo creo que baja bastante con respecto a lo que tiene. Incluso que a Fran García, ¿eh? A mí me gusta más Fran García que Viña, que jugaba en la Roma, pero luego volvió de la lesión Spinazzola, ¿os acordáis? Que se lesionó en la Eurocopa con Italia y en cuanto volvió le quitó el sitio.
Vale, vale. En el Madrid la noticia son las bajas de última hora de Alaba y de Tchouaméni. Ambos con problemas en el sóleo no han viajado. Y en el Valencia, Samu Castillejo, que ha sido operado de una lesión en la muñeca izquierda, va a estar un mes y medio de baja. El Barça va a recurrir la roja de Ferran Torres, después del rifirrafe de ayer con Savic en el Metropolitano.
No puede ser.
Sí, sí. ¿La recurren?
A ver, yo creo que el Barça la recurre porque teme que le caigan muchos partidos. Yo creo que no lo van a catalogar como agresión, que va a ser violencia en el juego, que esto se sanciona de 2 a 3 partidos, porque el balón está en juego, aunque no está a distancia de ser jugado, y creo que va a ser una sanción leve. Insisto, 2-3 partidos, no llegaría a 4, y el Barça lo que teme es que sea de 4 y que se pudiera perder la Supercopa, porque la sanción grave se cumple en todas las competiciones. Así que me huele que es por eso que el Barça va a recurrir a esa sanción para aminorarla, para que sean menos partidos.
Yo creo que fue una de las peleas más extrañas de los últimos tiempos en el, lucha libre, en el fútbol.
Lo,
sí.
lo que seguro que no es violencia en el juego. O sea, se le puede llamar de muchas cosas, pero no es violencia en el juego, porque no había balón. O sea,
no había
pero,
juego, el balón.
No había juego. O sea, es que eso es una agresión de uno para otro, clarísima.
Y es que yo lo de Lewandowski. No llega ni agresión, ¿eh?
Se agarraron. ¿Cómo no?
Se agarrarse por el cuello.
Para mí, empujones, sí.
Ah, bueno, pues
se agarraron.
Si empujarse no es agredirse.
Los comités entienden que es violencia en el juego porque el juego no está detenido. Ese es el matiz jurídico.
Sí. El balón estaba en juego, pero
eso
no, pero no estaba en esa zona. Claro.
Si eso ocurre, por ejemplo, y el balón está parado, estamos ya hablando de que lo pueden catalogar como agresión.
Pues mira, tienen suerte que el balón estuviera en juego, sí, sí. Pero
se entiende foto en este caso que la sanción sería la misma para ambos, ¿no?
Claro, claro, por supuesto.
Savic llega a agarrarle...
Los dos.
Sí, pero
Savic no, agarra... la agarra arriba y en la entrepierna.
La entrepierna.
Arriba y en la entrepierna.
¿Y Ferran Torres tira del pelo o de la camiseta? ¿De dónde tira?
Del pelo.
Si te apretan en esa parte... Si te apretan donde apretó Savic...
Te agarras a lo que sea.
A pelo por lo menos.
Pero no es antes el tirón de pelo que...
¿Que el agarrón en la palanca?
¿Que la zona noble?
Habría que verlo.
No, es una bonita llave de judo.
Vale. ¿Eh?
Pero pegar no se pegaron.
No se pegaron
puñetazos.
Bueno, ha hablado Tebas hoy, de muchas cosas. Sí. El presidente de la Liga ha hablado del VAR y de la polémica de las manos de este fin de semana.
Vengo dos temporadas diciendo que soy incapaz de decir si es mano o no. Pues ya lo dije, pues no lo sé si es mano o no. Es que no tengo ni idea y soy el presidente de la Liga. No pude ni dudar. Pues yo creo que hay que trabajar esta cuestión porque si no nos vamos a cargar el VAR que para mí es positivo para el fútbol. Cuando entran dentro del área parecen muñecos, ¿no? Parecen los Legos. A mí me preguntáis de las que de este fin de semana y pues oye, pues a lo mejor no habéis pitado ni una.
Esto es lo que ha dicho Tebas sobre las manos. ¿De qué te ríes, Fouto?
No,
te iba a llamar Tebas.
No, que me hace gracia.
¿Te hace gracia Tebas, eh?
Sí, la verdad que sí.
Nos parece que Tebas cada vez se parece más a Fernando Echeverría.
Sí, que eso te iba a decir.
Al del grupo Risas.
Cada vez más.
Sí, sí. Está devorado absolutamente por el personaje. Noël Legraet, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ha pedido disculpas después de las palabras sobre Zidane. Ha dicho que sus comentarios fueron torpes y que generaron un gran malentendido. ¿Cómo que malentendido? No, sí, entender, lo hemos entendido, señor. O sea, no nos llame usted gilipollas. Supimos perfectamente lo que dijo. Lo que pasa que lo que dijo fue una tontería, supina. Se le ha echado todo el mundo encima, ¿eh? Bueno, hasta el Madrid ha hecho un comunicado. El Madrid ha hecho... Hoy estaba...
Está que lo tira.
Sí. Han hecho uno para Bale, otro para Zidane. ¿Sí? Sí. Han vuelto con ganas, también de vacaciones. Bueno, pues esto es importante. Lloris ha anunciado que deja la selección francesa. El portero del Tottenham es el jugador francés con más partidos de la historia, 145. Y esta es la voz del nuevo entrenador de Portugal, Roberto Martínez, hablando, entre otras cosas, de Cristiano.
Quiero contactar con todos los jugadores. La lista de 26 jugadores del último Mundial es mi punto de inicio. Y Cristiano es un jugador de esa lista, lleva 19 años en la selección y se merece el respeto de poder sentarnos y hablar y a partir de ahí crear en 10 semanas el mejor equipo para los partidos para la clasificación de la Eurocopa.
Mucha suerte para Roberto Martínez después de la etapa en Bélgica, llega a Portugal. Y esta es una de las noticias más esperadas, la del jugador iraní Amir Nasser Azadani, que ha evitado la pena de muerte. Aunque, ojo, ha sido condenado a 26 años de prisión. 26 años en una cárcel de Irán, se dice pronto, pero tiene que ser un infierno tremendo. Supongo que cuando a uno le caen 26 años y le quitan la pena de muerte, pues hay un rincón en el que se puede celebrar algo dentro de ti mismo. Y tener la esperanza de que en estos 26 años puedan cambiar las cosas y que sea sometido a un juicio justo y que se revise su condena.
Bueno, algunos de los del grupo en el que al que él pertenecía o de la gente con la que él estaba están acusados de quizá de algo más, pero por lo mismo sí están condenados a muerte.
Sí. Es tremendo. Bueno, pues lo dicho, 26 años de condena. Jornada de descanso en el Dakar. Luego conectaremos con Carlos Miquel, que quiere que charlemos con Carlos Sainz, a ver si es posible charlar con Carlos Sainz. Y otra buena noticia, Damar Hamlin ya ha recibido el alta. El jugador de la NFL que recibió ese impacto que casi le provoca la muerte, el jugador de los Buffalo Bills, bueno, pues han anunciado desde el club en un comunicado que el jugador va a regresar a casa para continuar con su recuperación. 11:44, hora menos en Canarias. Este es el sonido del minuto de aplausos en San Mamés para Chechu Rojo. Y así un minuto, de verdad, ¿eh? Con emoción, con sentimiento y con la familia de Chechu Rojo a pie de campo. Y con Iribar, también ahí en primera línea de homenaje. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Ha sido emocionante, ¿eh?
Sí, 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 sí. Además se cumplía un deseo del propio Chechu Rojo, que ya había dejado dicho que llegado el momento él no quería minutos de silencio, que quería, bueno, de alguna manera también que se devolviese a la afición a través de ese autoaplauso el cariño y el apoyo que le brindaron durante toda su trayectoria en el Athletic, tanto como jugador como con entrenador. Así que desde luego que ha sido un gran comienzo, un gran preámbulo al partido de hoy.
0-0, ¿qué contamos del partido?
Pues que el punto ha dejado mejor sabor de boca en el bando sasunista que en el Athletic. El equipo de Valverde ha llevado el peso del choque pues a lo largo de todos los minutos, sobre todo en la primera mitad, en la que ha sometido, como ha reconocido Iago Barrasate, a los Osasuna, pero le ha faltado pues más clarividencia en los metros finales para conseguir ocasiones más claras. Ha merodeado durante muchas fases del encuentro el área de Osasuna, pero tampoco es que haya tenido numerosas ocasiones claras. Quizás un remate, una volea de Guruceta bien atajada por Aitor Fernández ha sido la más clara, y por parte osasunista, pues como digo, se da por bueno el punto, porque se reconoce que el Athletic ha sido superior, sobre todo en esos primeros 45 minutos, y Iago Arrasate, por ejemplo, destacaba que pese a la exigencia que ha puesto y que ha metido en el partido el Athletic, no han perdido el orden, y evidentemente pues le hubiese gustado, hubiesen querido hacer algo más en el aspecto ofensivo, pero con la presión que realiza, ha dicho el entrenador de Osasuna, el Athletic, es muy difícil conseguirlo. Por parte del Athletic, simplemente reseñar que Ernesto Valverde, dentro de lo que cabe y pese a no haber conseguido los tres puntos, se marcha satisfecho porque dice que el equipo está en un buen momento y que así va a llegar al derbi del próximo sábado ante la Real.
Gracias, Peña, un abrazo.
Buenas noches.
Empate sin goles entre el Athletic Club y Osasuna. Con todo el equipo de comentaristas, con Antoñito Ruiz, que ahora va a ampliar lo de Joao Félix y todo lo del Atlético de Madrid. Y si alguien quiere decir algo del partido de ayer, también línea abierta. Se incorpora Javi Gómez. Ya está con nosotros Javi Gómez. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Al que sacamos de un cine donde estaba viendo Avatar. ¿Estás viendo Avatar en este momento?
¿O? ¿Valoración? Sí, bueno, ahora en este momento no.
¿Ahora no?
De la sala.
¿Cuánto llevas de Avatar? Porque creo que dura 3 horas.
A las 10:20 empezaba y le quedarán 5 o 6 horas más.
No, pero bueno, pues te pierdes 20 y pico minutos ahora.
Pero 20 minutos. Lo que has visto hasta ahora, ¿te ha gustado?
¿Te ha gustado o no?
Sí, dejar solo a mi novia ahí dentro, mañana te contaré.
Bueno. ¿Pero esto es en serio?
Joder, es un cine,
sí,
tú.
Sí,
claro.
La cine.
Claro, está entrando desde el cine.
Pues a falta de 20 minutos ya la han matado, que lo sepas.
No creo que os hayan parado la película por ti.
¿En qué cine estás?
En los cines de Loranca, de Fuenlabrada.
Ah, en Fuenlabrada, perfecto. Bueno, ¿tienes noticias del entorno de Joao Félix, Javi?
Bueno, te voy a contar lo que yo sé y lo que he podido recabar en el día de hoy. Es que él se ha enterado esta mañana que rápidamente ha dado el ok, que estaba muy tranquilo, me decían que estaba contento, que sabía que antes o después la salida se iba a dar, porque el interés del Manchester United era fuerte y a unas no tan buenas podría haber forzado para ir allí, pero le gusta Londres, le gusta el Chelsea, sabe que ahora mismo la situación deportiva no es la mejor, pero confía en que el equipo vaya para arriba. Y hace un rato lo que me han contado es que, pese a haber dado el ok, faltaban unos últimos flecos entre el club londinense y el jugador, pero que esperan que mañana a primera hora se pueda solucionar.
El hecho de que fuera titular ayer no le animó, no le despertó la posibilidad de quedarse en el Atlético de Madrid, ¿no?
Es que él lo tenía muy claro que quería separar su camino del Cholo, que se quería ir del Atlético de Madrid, incluso su casa está puesta en alquiler desde hace una semana. Así que imagínate si estaba seguro que se iba a ir.
Vale. ¿Quieres quedarte ahora al tiempo de opinión o prefieres seguir viendo Avatar?
No, quiero quedarme al tiempo de opinión porque, sé que vais a decir cosas que voy a tener que defender.
Ah,
pues, Javi, estoy yo aquí también, ¿eh?
O sea,
que
bueno, mira.
Que pruebe la peli tranquilo.
Antoñito Ruiz es uno de los que considera que se vaya Joao Félix.
Sí, no, hombre, además es que hay un desencuentro claro, ¿no? De todas maneras, yo cuando he criticado a Joao Félix, la mayoría de las veces lo he hecho por su actitud fuera del terreno del juego, porque cuando el chico está centrado y se olvida de los gestitos y se olvida de reivindicaciones absurdas por creerse con no se sabe qué derechos, pues ahí la pifia mucho. Cuando se centra y juega como él sabe, como jugó contra el Elche, por ejemplo, a mí me encantó Joao Félix. En el Mundial lo he visto muy de cerca, a mí me ha gustado Joao Félix. Pero el Joao Félix que se cierra en banda, que hay un problema evidente con el entrenador, pero el entrenador le sigue poniendo, porque ayer el Cholo, si tuviera un problema personal, habría dicho, no juegas. Te vas a ir, pues pírate cuando antes.
Hombre,
y no
personal lo tiene, lo que no lo tiene es deportivo,
no,
porque le necesita. No.
Claro, el problema personal viene de la sensación de Joao Félix de que le maltrata o de que no le trata como debiera. Joao Félix olvida de que hay 25 jugadores en la plantilla que también podrían sentirse maltratados si no jugaran.
Y que tampoco
rinde. Pero bueno, al final es un problema de código, como tantas cosas de tanta gente que tiene problemas de código, de respeto, de humildad. Gente que no ha conseguido nada en la vida y que se cree con derecho a muchas cosas de manera irreverente, ¿no? Pues yo creo que Joao Félix, que es un pedazo de futbolista, a mí me encanta Joao Félix. Y es un tío diferente, que tiene todo el talento del mundo. Se equivoca en el camino que ha elegido y el
tampoco ha hecho nada que llame la atención.
Lo estás pintando como uno de los mayores agitadores de la historia. Parece que le ha tirado el peto en la cara a Simeone.
Ha tirado el peto una vez en un cambio.
Tiró el peto una vez que le dijeron que iba a salir tres veces, que llevaba 7-8 partidos sin jugar. Es evidente que el chaval se podrá enfadar. De hecho, tú, Antonio, muchas veces has halagado ese comportamiento rebelde de muchos jugadores, sí, que ponen todo para jugar.
Entonces, pero una cosa es revelarse y demostrarlo, y otra cosa es revelarse sin ningún tipo de razón.
Ayer, por ejemplo, lo que hizo Simeone...
Ayer desaparecido.
No, pero es que a mí me decía hoy un seguidor del Atleti, es que ayer Simeone lo pone... lo manda a los Leones.
Ah, sí.
Sí, porque
¿y si dice, no lo hubiera puesto?
No, es que no es el sitio donde tiene que jugar Joao Félix.
Es que al final Joao Félix siempre tiene una coartada para que salga indemne de cualquier crítica deportiva. Es decir, es un gran jugador. Yo creo que sí, yo creo que es un fenómeno. Y yo creo que después del Cholo, si vuelve al Atlético de Madrid, a lo mejor triunfa. Pero hasta
¿con Luis Enrique?
Pues seguramente, pero que tampoco lo sabemos. Porque yo tampoco creo que haya triunfado ni con Portugal ni con el Atlético de Madrid, que en el Mundial hizo dos partiditos. A lo mejor jugó muy bien los 6 meses del Benfica, pero en el resto de su tiempo como profesional te sale un vídeo cojonudo de highlights de Joao Félix, pero a lo largo de una temporada tampoco te sale tan bueno Joao Félix, que ha costado 127 millones de euros.
Parece
127
que
millones de euros.
Que la memoria es muy corta, pero... Sí. ¿Dónde
se salió y cuándo?
En la primera vuelta, gracias a la que ganó la Liga del Atlético de Madrid.
Fue
Joao Félix, fue Herrera, que jugaba Herrera, fue Lemar, que estuvo haciendo un principio...
También.
Pero es verdad que luego, por ejemplo, cuando Joao Félix se lesiona, el equipo también lo nota. Yo creo que es un jugador que cuando el equipo está bien, se nota. Se nota porque tiene muchísima calidad. La realidad de la situación es que los dos están deseando perderse de vista.
Ya está.
O sea, perdón, también es que este tema lo sentenció Miguel Ángel Gil en el Mundial. En el momento en el que Miguel Ángel dice, estos no se entienden, eso ya se sabe que no tiene solución.
Daba por hecho que era la única solución,
pero es que ten en cuenta que de estos 3 años y medio... ha habido varias oportunidades de que Joao Félix saliese del Atlético de Madrid y Simeone siempre ha dado el ok a que la operación se realizara.
¿Porque no lo fichó él?
Sí, bueno, porque no le convencía por lo que fuera. Pero la realidad es que si el jugador seguía en el club es porque se empeñaba la propiedad y la dirección deportiva. Sí. Porque confiaban en que esa situación se terminase arreglando. Llega un momento en el que tú ves que eso está ya tan enquistado que va a peor en lugar de mejorar. Y si en el momento en el que es un problema dentro del cuerpo técnico, lo mejor es...
Pero Joao Félix está cabrado, ¿porque juega poco o porque juega en un sitio donde no quiere jugar?
Vamos a ver.
Porque, claro,
porque
es que
no
es
le
joven,
gusta cómo juega el equipo
Orden. A ver, Elías.
A ver, por no pintar películas de buenos y malos que nos gustan mucho a todos, esto es un fracaso de los tres. De Simeone, como entrenador.
Estoy de acuerdo.
No ha sabido sacarle partido a Joao. De Joao, porque siendo una gran estrella no ha sabido significarse ni dar ese rendimiento. Y el partido de ayer es una clara demostración. Y luego para el club, que ha invertido 126 millones de euros. Y lo que más me sorprende de todo, y termino rápido, es la cesión hasta el 30 de junio. ¿Eso supone que Simeone se va el 30 de junio?
No, no, eso supone que se puede revalorizar y venderlo en junio por un precio que se acerque a lo que costó.
Y yo creo que dejan la puerta abierta que Simeone no siga, porque es un activo del club. Claro. Yo iba a aplicar la frase esa tan castiza
Espera, dejad de hablar aquí un segundo.
Y yo iba a decir esto de se junta el hambre con las ganas de comer, que nunca aplica mejor que en este caso. Es decir, el jugador, como decía Elías, no ha rendido. Simeone siempre le ha exigido más a él que a los demás. Me parece que eso es verdad, que siempre, que en cuanto ha habido algún problema, le ha quitado de la alineación. En cuanto no ha jugado bien, le ha sustituido el primero. No le ha dado las oportunidades que le ha dado a los demás. Le ha puesto fuera de sitio, como el otro día. O sea que es una relación que parece imposible. Pero como yo no tengo claro que el Cholo vaya a seguir mucho tiempo en el Atleti, no sé si 6 meses, 1 año... Creo que aquí la clave, ya que es imposible la convivencia, es qué va a sacar el Atlético de Madrid por él, va a recuperar la inversión o no, y qué va a traer para sustituirle. Porque se fue Cuña, si se va Joao, yo creo que el Atlético se queda muy debilitado arriba si no trae a nadie.
No va a recuperar la inversión.
Lo que está claro es que si se queda en el club, como la situación está enquistada y es de difícil retorno, el jugador no se va a valorar, porque va a caer su valor. Entonces tienen que sacarlo para que demuestre lo bueno que es.
Ya ha caído el valor.
El valor ya ha caído. Pero lo normal, escucha, pero quiero decir, cuando tú inviertes 120 y pico millones en un jugador, es que es imposible que se revalorice. O sea, es que...
intentar no perder mucho.
Yo discrepo porque creo que después del Mundial este jugador ha salido revalorizado.
¿Pero qué hizo en el Mundial?
Oye, vamos a ver.
Hizo 2 partidos.
Por favor, estoy más con David que contigo.
Yo creo que estuvo a muy buen nivel en el Mundial.
Oye, a lo mejor hay gente en otros países y en otros equipos que sí ve cierto futuro en este chico, porque este verano el Atlético de Madrid recibió 2 ofertas donde en una recuperaba la inversión y en otra estaba cerca de hacerlo.
En una recuperaba la inversión.
Del Manchester United.
Yo no me las creo. Gonzalo, ¿y por qué no las aceptó?
Yo no me las creo, Gonzalo.
Pero porque el club no quería dejar salir al jugador.
Joder, pues si vas a recuperar la inversión sabiendo que hay 3 años de diferencia entre Joao Félix y Simeone.
Y ya no se tragaban.
Es que yo no me creo que
hubiera una oferta.
Por 127 millones.
Pues eso ya es cuestión de que cada uno se crea lo que quiera. Yo sé que había 2 ofertas, a mí me lo han dicho, y yo no tengo por qué dudar de la información que han dado.
La operación es un poco extraña, ¿eh? Y es me imagino que irá encaminada a ver si juega allí, se revaloriza pero quería decir una cosa. Evidentemente, la inversión y el rendimiento están descompensados completamente. Eso está fuera de toda duda y todo debate. Pero si todos tenían tan claro que tenía que salir del Atlético de Madrid, lo que yo no entiendo es que haya jugado de titular los 2 últimos partidos. ¿A qué viene eso?
Pues no sé si es una forma de Simeone decir, ¿veis? ¿Veis cómo no puedo hacer?
Pero jugó bien contra el Elche. Okay. Y si llega a jugar bien ayer, ¿qué pasa?
Pero ha molestado
en el vestuario.
Y si hubiera jugado bien ayer, ¿ya no se hubiera ido
perdón,
a Chelsea?
Perdón, Javi, ¿qué es lo que dices, Javi?
Sí, que ha molestado a ciertos jugadores del vestuario que haya jugado este último partido porque entienden que no había jugado los 2 últimos partidos de Copa, que venía de 2 lesiones algo dudosas y que con muy pocos entrenamientos que el Cholo le haya puesto a jugar, que no tiene mucho sentido.
Sabiendo que se va a ir.
Bueno,
no tiene sentido.
Los compañeros también están dolidos con Joao Félix por su actitud en muchos momentos de la temporada.
Joder, es un demonio, ¿eh? De Joao Félix.
Parece que haya matado solidario a Kennedy.
Yo creo que la filosofía o la situación de Joao Félix es ya saber que iba a salir del Atlético de Madrid, lo tenía clarísimo el chico cuando se va al Mundial ya dice que no quiere volver al Atlético de Madrid directamente.
Lo ha dicho Juanma, lo dice Miguel Ángel, ¿no? O sea, que es que no es que el chico quiera irse, es que el club le abre la puerta para que se vaya.
Pero, entonces se trata de saber en qué momento Jorge Méndez le va a encontrar una salida. El Atlético de Madrid le pone un precio para que Jorge Méndez busque esa oferta. Si no llega, que es lo que decía ahora Joseba, si no llega, y a lo mejor llega en verano, porque los clubs ahora no todo el mundo puede hacer un desembolso de 100 millones. A lo mejor en verano sí.
Si no llega, tienes otra de la patata caliente en junio aquí.
Pero de momento tú te ahorras el salario y la amortización de los meses correspondientes del fichaje.
Oye, Uzquiano, ¿a quién le tiene que quitar el sitio Joao Félix en el Chelsea?
Pues es que el problema es que el Chelsea no juega con media punta. No tengo tan claro que vaya a ser
tremendo.
Claro. Suele jugar con 3 en el medio, 2 extremos y un delantero. ¿Dónde va a jugar? ¿Tirado a la banda como en Portugal? Yo tampoco creo que sea su mejor posición.
El Chelsea ya puede cambiar radicalmente de arriba abajo su imagen porque está a 19 puntos del líder.
Décimo.
19 puntos.
Y palmó con el City.
4-0.
Dos veces en 3 días.
Lo bonito de hacer radio en tiempo real es que a través del WhatsApp te llegan información de gente que tiene información. Me dicen que solo hubo una oferta en junio y fue del Bayern de Múnich por un valor cerca de 100 millones.
Joder, pues yo tengo la misma información que Antonio.
Pues escucha.
Pero el
es mucho,
no,
más, sí, mucho más de lo que yo pensaba.
Pero el Atlético Madrid, ¿por qué no lo suelta entonces? Si sabe que ya hay un problema.
Bueno, pues mira, esa oferta fue concretamente de 80 millones más Pavar, valorado en 20. Sí, bueno, 80 más Pavar si se valoraba en 20. Y la respuesta del Atlético de Madrid al Bayern fue: ni siquiera contraofertéis. O sea, la respuesta es que no queremos traspasar al futbolista, no hagáis otra contraoferta. Y ahí se quedó. Y eso fue a principio de verano. Y luego la del Manchester United a final de verano.
Joder, pues ahora tiene la posibilidad en el Chelsea de demostrar lo que no se le ha visto, claro, en el Atlético
muy,
de Madrid.
Muy difícil, ¿eh?
Lo tiene muy complicado. Es que
seis meses en otra liga nueva.
Va a flipar.
No, es que claro, un sistema nuevo.
A un equipo que está hecho unos zorros.
Pero es que, pero la idea, yo creo que del jugador y del representante es buscar un traspaso este verano. O sea,
claro,
yo lo tengo más claro, Bragua.
Por eso yo entiendo esta operación, porque no quiero...
Pero el tema es que le quieren renovar una temporada más.
Es por la amortización, no, del
eso
salario, al parecer.
Tenga que pagar menos el Atlético de Madrid al final después de un posible traspaso.
Por una amortización de salario.
Para dividir lo que le debe.
Pero tiene que aceptar
el jugador. Pero le quedarían todavía 3 años de contrato.
Si tiene hasta 2026, firmaría uno más, si es que lo firma. Yo estoy hablando con la gente del club y... me dicen que...
¿Esta es la cuarta temporada de Joao Félix?
Sí,
la
sí,
cuarta.
Sí.
Y no ha hecho nada.
A mí me dicen que ni el club quería sacar a Joao Félix, ni Simeone tenía, ha ido arriba a decirle, oye, este tío no lo aguanto más. Es una cosa, como ha contado Javi muchas veces, es un empeño personal de Joao Félix porque él se siente no tratado como cree que debieran tratarle.
¿Cómo le tienen que tratar?
Por eso digo, entonces yo me pregunto, después de 4 años del club ya llega un momento y dice, basta, sales ya. Intentamos que no se pierda tu valor. Uh-huh. Por cierto, me cuentan también del club que el Atleti tiene un par de opciones. Tiene algo gordo hecho para junio, que no va a traer ahora. Entonces ahora lo que pretende es parchear con alguna cesión que no le resulte muy costosa hasta el 30 de junio. Tiene un par de opciones. Berta ha peinado, lleva peinando el mercado mucho tiempo y vamos a ver cuál de esas dos opciones son las que...
¿Y tiene algo gordo para junio?
¿Gordo?
Algo serio para junio, no gordo a nivel galáctico, pero algo serio que no puede traer ahora porque es una operación ya de invertir dinero.
Bueno, por lo pronto es que ahora no hay un duro para fichar.
No, claro.
Hay que recordar ya las declaraciones que hizo, yo creo que fue Enrique Cerezo en verano, diciendo que había necesidad de vender. Miguel Ángel Gil las negó, pero porque se daba margen hasta el mercado de invierno, por valor de 40 millones. Acordaros eso, porque ya se habló en verano. Eso unido a la debacle de no seguir en Europa. Todo eso lo compensas con la venta de Cuña al Wolverhampton, pero... con la salida de Joao Félix.
Oye, Fouto, una duda que tengo yo. ¿En la masa salarial de los clubes se tiene en cuenta el sueldo del entrenador?
Sí.
Vale.
Con la turra que dieron con lo de Xavi.
Ah, es verdad.
Es que el Atlético de Madrid tiene una masa salarial con Simeone.
Simeone...
Voy a dar Juanma otro dato, sí, porque se viene especulando que Simeone gana 22 limpio, 23, 20... A mí me cuentan, desde dentro del club, alguien muy cercano al que lleva la responsabilidad de las nóminas y de los contratos, que Simeone gana limpios 16.5.
Fijos, pero tendrá...
Limpios.
Sí, pero que luego tendrá algo por objetivos si mete al equipo en Champions,
claro,
y esto
pero
y
lo limpio, otro. Lo que es el sueldo de Simeone...
Salario base.
El salario base.
Pues entonces no es tanto.
16.5.
Entonces no es tanto.
Es mucho.
No es tanto.
A lo mejor lo justo porque es lo que genera el entrenador.
Claro.
A mí me sigue pareciendo que si no ficha a nadie se queda muy coja la delantera del Atleti, ¿eh? Porque Griezmann cada vez es más centrocampista, no delantero. Correa a veces juega arriba, pero a veces juega en la banda. Se queda con Morata como único delantero.
Lo que dice Antonio es que va a coger una cesión, que no puede comprar, pero que traerá un jugador cedido.
Bueno, yo por aclarar, Guille, la situación del Atlético de Madrid es... su guerra es pelear el cuarto puesto de la Liga.
Sí. Intentar ganar la Copa del Rey.
Y la Copa del Rey, que serían 4 partidos más, ¿no?
Sí.
Cuartos y 2 partidos de semis y
cuartos,
una final.
Dos, uno, sí.
Y de momento no se ha tenido que enfrentar a
¿cómo
ningún
que
primer...
cuarto? No, no.
Octavos, cuartos y cuartos.
No. Digo, superando esta ronda, 4 partidos más.
Bueno, sí. ¿Ya has superado esta?
No, pero que de momento...
Por cierto, no te quiero contar cómo se os da visitar el campo del Levante.
Sí, pero de momento el Atlético de Madrid no ha jugado ni contra ningún equipo de Primera División.
Sí, pero,
¿no?
pero el Levante es un hueso para el Atleti, ¿eh?
Pero ¿y no da para ganar al Levante sin Joao Félix?
Ya veremos.
Vale.
Ya
y
ya
luego,
veremos.
Por otro lado, es verdad que Griezmann puede hacer de centrocampista, pero también podrá hacer de delantero, ¿no?
Te dejamos seguir viendo Avatar, Javi.
Vale, perfecto, voy a ver si me vuelvo terminado.
A ver si te enganchas a la peli ahora, tío.
Pues todo no, si tu, si
ahora
tu sigue en el
se habrá liado un muñeco con otro o cualquier cosa, imagínate.
Bueno, mientras sale el muñeco solo.
Sí.
Los azules.
Yo no he visto ni la antigua.
Yo es que no tengo ni la tentación de ir a verlo. Una no cosa pierdes, que dura cuatro no horas.
Pero creo que es una gran película, pero que está muy bien, pero no he visto la...
Que le den todos los Oscars, que yo me alegraré mucho.
Es una gran película visualmente, pero no vale la pena para nada.
Y si nos está escuchando alguien del cine, que le regalen una entrada después de la promoción que
le está escuchando.
Repite el nombre del cine de Fuenlabrada, por favor.
Loranca, ¿no?
Cinema Luxe, de Loranca.
Cinema Luxe, por favor.
Luxe porque tiene las butacas estas que te tumbas y estás como en casa.
Las business, butaca business.
Que te den por lo menos unas palomitas, ¿no?
Claro, joder, por la jeta. Si nos están escuchando desde allí, un acomodador o lo que sea, que le cuele en la sesión de mañana y que le deje ver estos 30 minutos que se ha perdido el hombre.
Son más caras las palomitas que la entrada,
¿eh?
Las palomitas son más caras
sí, totalmente.
Bueno, es que los cines tienen que hacer dinero también.
Efectivamente. ¿No? También bueno, vas a meter con las palomitas.
No. Pero que dice Miro como las palomitas. No. Las palomitas son más caras.
Pero que no hay problema, Fouto. Pues pide percebes, si que tenemos, con el sueldo que tenemos nosotros no hay problema para pagar esto. Y...
Como el sueldo el tuyo.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias. Antoñito, ¿algo más?
No, yo creo que está todo contado. Solo falta que coronen con éxito las negociaciones que llevan todo el día hoy y que lo hagan oficial y público.
Vale. ¿Quieres decir algo del partido de ayer, David?
A mí me gustó el Barcelona. Yo pongo muy en valor lo que está haciendo Xavi Hernández. Creo que si los números que está haciendo el Barça los hace el Madrid, hablamos de equipo de récord y equipo de futuro y proyecto sólido y consolidado... Y como es Xavi Hernández y es la chavineta y seguimos con el meme del cortador de césped, decimos que es un equipo con muchas dudas. Tiene números
ayer fue
espectaculares.
Fue un poquito cholistas, Xavi. ¿Eh?
No estoy de acuerdo. 25 ayer, ¿no? Minutos muy buenos.
Dembélé bien, ¿eh?
Dembélé bien porque por el gol.
Hemos tardado.
Oiga, porque en el Mundial no me dijiste nada de Dembélé. Pensé que no lo había convocado de Champs.
Pero no digas nada porque es tan culé que el tío lo hizo mal en el Mundial para prepararse.
No, es que yo a Dembélé lo hubiese quitado un minuto antes del gol que marcó. No,
siempre decís
o sea,
que no
me sigue
marca,
pareciendo que
no
es un jugador.
Pero una cosa, David, ¿te hace daño que digas que el Barcelona es cholista? ¿Un poquito, un rato?
Primero, para mí no es despectivo decir que un equipo es cholista. Segundo, pues decir eso para mí es mentir, porque el Barcelona no fue un equipo cholista.
Un equipo cholista.
Para mí, un equipo cholista.
Perdiendo el tiempo los últimos minutos, tirando al suelo.
Solo lo
de hecho te iba a decir que igual estaba imitando al City de Guardiola.
Cuando,
también lo hizo.
Cuando decís lo de cholista, para mí es un equipo que sale de primera, así tras el pitido inicial, a defender y a especular. Y el Barcelona no hizo eso. Salió
hizo
a por
cosa...
la victoria durante 25 minutos, que fue el tiempo en el cual pudo hacerlo. Porque pues juegas en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Victoria justa, no. Justísima del Barcelona. Justísima.
No, es que mereció ganar el partido ayer.
Por supuesto que lo mereció. No, es que no. Os habéis metido aquí un rollo patatero con el que el Atlético mereció mucho más y que no sé qué. Para mí, ¿no?
No mereció perder.
Bueno, no sé si él mereció, perdió.
No mereció perder.
Hombre, somos resultadistas ahora, Sánchez.
Que no somos resultadistas. Que yo no estoy contento con la segunda parte, pero que no creo que el Barcelona hiciese un partido desastroso.
A mí no me pareció desastroso, pero a mí no me gustó el Barça.
Muy bien, Dani,
me gustaron los primeros 20 minutos, es verdad.
Sí, claro.
Pero hay una cosa que me pone de los nervios y que lleva haciendo el Barça desde Valverde, Setién, Koeman y Xavi lo sigue haciendo, que es cuando meto un gol, ya está. Ya está. O sea, me voy para atrás y tal. No. O sea, el Barça se está acostumbrando. Cuando peor juega...
Pero porque no pueden, Dani, que no lo hace porque quieran, lo hace porque no pueden.
Pero mira, contra el Español,
que
por ejemplo,
venimos de pasar hambre y ahora parece que
Español,
si no vas
David,
a un restaurante Michelin cada día...
Apretado el acelerador y no quisieron apretar el acelerador. Ayer, tampoco es que fuera una superioridad histórica, pero ayer tenías el partido bien y empieza a dejar de jugar a fútbol el Barça desde el gol de Dembélé.
Claro, porque o sea, el Atlético Madrid aprieta a partir de ese momento.
22 minutos. Yo creo que eso el Barça lo tiene que revisar.
Para mí la conclusión que deja el partido es por qué el Atlético de Madrid no sale a los partidos como juega luego.
Te lo dijo Black ayer.
No, y eso te iba a decir, cada vez más jugadores al final del partido lo dicen. No sé si como autocrítica o como crítica hacia un palo. Pero cada vez más jugadores dicen, no entramos bien a los partidos, solo reaccionamos cuando nos meten un gol. Y para mí eso es noticiable, que lo digan cada vez más jugadores.
Sin duda.
Es curioso que lo diga Black, que principalmente se dedica a sacar en largo en lugar de intentar jugar en corto.
¿Cómo se la tenías al Cholo?
No, es que, a ver, es que es un poco tronchante escuchar a Black decir eso cuando lo que hace es pegar balones largos para buscar segundas jugadas. Así es muy difícil intentar construir, porque... es verdad, es que decir, no, es que el Barcelona jugó bien 20 minutos, sí, mientras el Atlético de Madrid le puso la alfombra roja para que jugase bien. En cuanto al Atlético de Madrid vio que tenía el partido perdido y tenía que ir a empatar...
En cuanto se quitó el miedo, se sacó el complejo.
Bueno, pero es que es un día más en la oficina, así es que eso lo hemos visto en muchísimos partidos. En el Atlético de Madrid, si es que no es nada nuevo, no es una cuestión de ayer.
No puedes con el Cholo, ¿eh?
Qué pesado eres,
Mateo. Das una turra.
Hasta luego, Antoñito. Hasta luego, Antoñito. Se quedan todos los demás y se quedan los oyentes que están escribiendo mensajes que está leyendo Isaac Avilés. Morris, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Están comentando mucho todo lo que tiene que ver con el Atlético de Madrid, sobre todo la salida de Joao Félix en el 637-230010, el teléfono del programa y @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, Joao Félix no la ha roto en el Atleti y eso es culpa suya, pero también del Cholo por no sacarle el máximo partido. La responsabilidad es compartida. Otro decía, demasiado ha tardado el Atleti en darle salida a este jugador. No se ha ganado seguir y mantenerlo era rebajar su precio. El Cholo es el que se tenía que ir, no Joao. Para mí, Simeone es el mejor entrenador de la historia del Atleti, pero el futuro pasa por Joao Félix. Y otro dice, ahora me entero que Joao Félix es una estrella. Lo único que tiene de estrella son los 127 millones que costó su fichaje. Otro, analizando un poco las salidas que hay en la Liga Española, dice, da vergüenza ver cómo la Premier se sigue llevando a jugadores de la Liga a precios regalados. A este ritmo nos quedamos sin un campeonato fuerte en breve. Y han llegado varios mensajes de aficionados, entiendo, del Albacete, quejándose mucho por un penalti que no le han pitado en Huesca. Decía uno, es un penalti clarísimo el que nos han birlado y es increíble que no haya entrado el VAR. Es una auténtica vergüenza. Y este mensaje a través de WhatsApp es el que nos deja también otro oyente hablando del Atleti.
Si el Atlético de Madrid no puede colocar a Joao Félix en algún equipo fuera de la Liga de España, pues que se lo venda al Barça, que es especialista en hacer unas gestiones espectaculares. Caso Griezmann, por ahí el último que me recuerdo.
Bueno, ha habido unos cuantos que han hecho ese viaje.
Arda Turán.
Luis Suárez, Villa.
Sí. Sí, unos cuantos. 12 y 11, hora menos en Canarias, y ahora la versión más comercial de Isaac Avilés.
Eso es, Juanma. Llega el momento de escuchar un mensaje de nuestros amigos de Línea Directa. ¿Sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar te puedes ahorrar dinero? Pues sí, puedes hacerlo gracias a Línea Directa, porque Línea Directa presenta su nueva fórmula Casa-Coche. Si juntas tu seguro de coche y casa, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te regala la cobertura de neumáticos y la de manitas para el hogar. ¿Cómo? Muy sencillo. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en Línea Directa. El valor de ser directo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo... Vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12:15 de la noche, las 11:15, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hay un señor que está paseando por detrás de mí, que es...
deambulando.
Joseba Larrañaga.
Eso es deambular, no pasear.
¿Qué te pasa, Joseba? Es que de repente estoy haciendo fama y...
No, no, pero además es la manera en la que va andando. Va con las manos en el bolsillo.
Cuando ves a uno caminar tan despacio, yo no sé si cuando pasa por detrás de ti va a dar un martillazo o algo.
Pues no, porque no tenía martillo. Si no hubiera dado el martillazo, hubiera gusto, la verdad.
Pues está pensando. Está Joseba. ¿Estabas pensando?
Pensando cómo expresar la idea que tengo preconcebida.
No has pensado tú eso en la vida.
Un camarero no entró una vez aquí a pedir una cuenta, ¿vale?
entró una camarera, ya lo he contado varias veces.
A cobrar
una cena que yo no había pagado, con el datáfono de Lenoc, del bar de al lado, que son gente maravillosa, y era una chica que acababa de entrar, y yo pedí la cena, eran 12 euros.
¿Y te fuiste sin pagar?
No me acordé de pagar.
Te acordaste,
pasar,
no te acordaste.
Y entonces entré aquí a hacer el programa, y de repente cuando estoy haciendo el programa, entra una chica cumpliendo su puesto, su trabajo, sí. Y entra con un datáfono, y yo estaba, y le di la tarjeta para pagar los 12 euros.
Sí, lo extraño es que nadie del restaurante...
Pero yo siempre...
Pensase que era de fiar, ¿no? Que ibas a volver otro día.
No, pero supongo que ella dirá, bueno, pues a mí este chico si trabaja aquí. Pero siempre me pongo la piel de decir, imagínense ustedes que están viendo a Matías Prats en hacer el telediario y de repente aparece uno con el datáfono y dice, perdón, que diré que
pagar. Oye, perdona, aquí ya ha habido un compañero haciendo un programa y la policía pasando por detrás hasta esos baños, ¿eh?
Eso lo cuentan, pero no me lo creo. Eso es imposible. Una cosa que...
Una leyenda.
Cuentan que pasó hace muchos años
no,
y tal.
Sí,
pero...
No tanto. Bueno, no. Sí, así, de aquella puerta a la otra, hasta el baño.
Tendría que verlo yo con mis ojos.
Pues sí.
No hay prueba.
Están Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Gonzalo Miró, Uzquiano y Dani Senabre. Estamos todos muy contentos porque estamos aquí, porque vamos a pasarlo muy bien este año en la radio. Muy bien. David, estamos dispuestos a pasarlo muy bien en la radio. Vamos a empezar, ¿no? No como hasta ahora, ¿no? Se va Gareth Bale. Hemos recogido dos momentos que seguro que recuerdan ustedes para recordar la figura de este controvertido pero buenísimo futbolista.
Marcelo en banda izquierda, amaga un, amaga dos, centro Marcelo, Bale, remata,
¡gol! ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol!
¡Acrobacia chilena! ¡Gol de dibujos animados! ¡Pelota que le pone Marcelo desde la izquierda! ¡Y Gareth Bale de espalda! De chilena la engancha y marca el segundo del Madrid.
Mira el expreso de goles. Corre Bartra. ¡Qué potencia! De Bale. Bale va a chutar. ¡Chuta Bale! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Bueno, dos momentos inolvidables de Gareth Bale. Uzquiano, ¿qué recuerdo te deja a ti Bale?
Bueno, estos dos goles seguramente, uno en una final de Champions, otro en una final de Copa, luego marcó en otra final de Champions. Yo creo que ha sido un jugador de apariciones puntuales muy, muy, muy importantes, pero también muy irregular. Y cuando el Madrid sacaba esa nota de prensa hoy, que es una leyenda, pues hombre, si nos atenemos solo a los datos, un jugador que tiene 5 Champions...
Lo es, claro.
Lo es, evidentemente. Pero yo creo que al aficionado siempre le ha dejado un poco de frialdad, ¿no? Que para ser una leyenda, como entiendo yo una leyenda, tiene que haber algo más de conexión con el aficionado. Y Bale siempre me ha dado la sensación de ser un jugador con unas condiciones naturales impresionantes, pero que no le ha sacado del partido, que seguramente con esas condiciones otro jugador con mejor cabeza o con mejor actitud o con más profesionalidad hubiera podido sacar.
¡Lama!
Buenas noches.
Buenas noches.
Dos y 20, ¿no? ¿Tú qué tienes? ¿Y 19 o 20?
Yo 2:19, ahí son 2:20 ya, porque con el tema del adelanto igual son medio minuto
sí,
más.
Sí, porque aquí son, además, aquí son esplendorosos sí. Y lo regalan todo, regalan todos los minutos.
Sí, sí.
Acabamos de aterrizar, estamos en Riyad, en la capital de Arabia Saudí. Todo el equipazo del golazo y nos hemos...
¿Del golazo?
No, perdona.
Acabas de declararte. O sea,
mañana van a entrar los cuatro en el golazo para que les conozca la gente, porque estás tú ahí, los llevas 15 minutos pinchados y no les das paso.
No, llevo 15 minutos pinchados, no. Yo estoy haciendo el programa y entráis ahora.
Claro, y nosotros pinchados.
Pues despincharos.
A las 12 nos dijeron que entrábamos. Bueno, nos ha venido a recibir Farid, que es el embajador de la Copa aquí en Arabia Saudí. Que ha venido con dos coches monumentales.
Muy bien.
Para llevarnos al aeropuerto, para llevarnos al hotel.
Al aeropuerto.
Y aquí tiene. Sí, del aeropuerto al hotel. Y además, que esto es facilito, además. Y aquí tienes a los cuatro que ya te están escuchando. Te escucha el del Madrid, el del Valencia, el del Betis y la chica del Barcelona. Te escucha a los cuatro.
Muy bien, gracias, Manolo.
Yo aquí no me meto.
Nada, un abrazo fortísimo.
Un abrazo muy fuerte.
Y dale las gracias a Sergio Talavera, que soy capaz de hacerlo.
¿Sergio Talavera?
Sergio Talavera.
Sí, es Sergio Jiménez, jefe Talavera. Le llamamos a la semana.
Pero bueno, Manolo.
Vaya conexión.
No, ¿Qué os han dado en el vuelo, Manolo? Estáis muy acelerados.
Nos han dado mucha gente, poco sitio y poca agua.
¿Ibas en business o en...?
Sí, en business. Yo no, hablo del piloto.
Bastante que no vamos en bodega.
Pilotando.
Sí, sí.
Pilotando. Íbamos el piloto, que era de Turkish. Y luego iba Miguelito y yo.
Bueno, sobre todo, vamos a escuchar a Isaac Escalera, que va a cubrir la información del Betis estos días. ¿Qué tal, Escalera? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Cómo afrontas esta semana de información y de vida en Riad?
La guasita para otro momento.
No, hombre.
El día ha sido complicado, ¿eh? El día ha sido complicado con tantas horas de avión y demás.
¿Pero qué pasa, Isaac? ¿Horas de avión? ¿Sentarte ahí, ponerte a leer tranquilamente?
¿A risa con los compañeros?
¿O que te pongan a avatar?
Bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios, en Riad, en Salah.
Gracias a Allah.
Eso es.
Sí.
Y que Alex Moreno está muy cerca de salir del Betis.
No, pero
para cambiar de tema.
Eso lo hemos contado.
Eso es.
El Betis ya está allí.
Está aquí. Entrena mañana a las 10, hora local, 8 de España. Y va a ser el primer entrenamiento que haga el Betis sin Alex Moreno, que curiosamente jugó ayer ante el Rayo Vallecano. Y que no ha entrado en la convocatoria porque, como habéis contado, está muy cerca de hacerse su traspaso a Aston Villa. Así que sería una baja no importante, sino que muy importante para Manuel Pellegrini, que creo que es clave y fundamental, ¿no?, para el Real Betis Balompié.
Perfecto. ¿Tú al lado de quién ibas en el avión? ¿Con quién has viajado?
En el avión primero iba con Hugo y con Sergio.
¿Y en el avión segundo?
Con dos personas extrañas.
¿Por qué? Porque eran extraños. ¿Por qué?
Porque no las conocía.
¿Y has podido dormir o no te has fiado?
Me han atendido muy bien.
¿Pero has podido dormir o no te fiabas?
No. En el avión que ha llegado aquí a Arabia Saudita, un poco más, y le tengo que decir al de adelante que no me ha sacado del avión de milagro. Me se ha echado para atrás y no me ha dejado echarme a mirar para atrás el de... No, es que he estado incomodísimo en el avión. Y afortunadamente, como digo, hemos llegado aquí.
¿El de detrás no te ha dejado echarte para atrás?
No, porque tenía el ordenador puesto y no podía echar el asiento para atrás.
Claro.
Ha sido más listo que yo, lógicamente, sí. Que está acostumbrado a viajar y no yo.
Sí, claro.
Más rápido.
Es lo que hay que hacer. Bueno, pues ahora ya todo será mejor a partir de ahora.
Ahora ya todo mejora.
Sí, ahora ya mejora. Ya por lo menos estamos aquí.
Y tranquilo, que la vida con la Mayi va a ser tranquila, ¿eh? O sea, eso... No tengas ningún problema.
Por lo menos conmigo trabajan.
Bueno, ahora cómo está Manolo.
Yo estoy contento con esta expedición, Juanma, no, estoy muy contento.
No te va a compensar que el Betis haya ganado la Copa.
Sí, no. Y no digas lo contrario.
Me gusta la cuadrilla. La próxima vez podría ser un poquito más cerquita, en Francia, en Portugal, en un sitio de estos.
Bueno,
muy bien. Huelva.
Pues Escalera, muchísimas gracias.
Tenemos gracias mañana a ustedes y hasta mañana, si Dios quiere.
Sí, eso es. Un abrazo.
Allí en el Plaza de Toros,
un abrazo.
¿No?
No, en Riad
no. Pero bueno, todo es hablarlo.
Sí, pues mira, negócialo estos días. Podría ser el que llevó los toros a Arabia Saudí.
Pasarías
a la historia.
Ha habido toros en China algún que otro momento hace varios años. Y
así,
bueno,
¿eh?
Todos sí, en China hubo toros, sí.
Pues mira.
Aunque no lo creáis, pero aquí se puede hablar. Aquí ya 7,5 millones de habitantes, o sea que aquí hay gente para todo, ¿no?
No, y te digo una cosa, como compren toros, van a comprar los mejores. O sea, comprarán toros con 5 cuernos, porque estos van todo lo bestia. A lo bestia. Gracias, Escalera. Bueno, vamos a hablar con otro compañero. Es muy rara esta conexión, ¿eh?
Sí, mucha tensión, ¿eh?
Muy rara. Muy rara porque no sé exactamente a quién
la
saludo.
Dicho a Manolo, que
me imagino
a Lama, ¿no?
Lama cabreado. No sé por qué está cabreado Lama.
Hombre,
contigo.
Porque la habéis dicho a Lama.
Entra aquí echando la bronca.
Lama está encantado. Lama está encantado porque además ha sido un viaje cómodo. Pero hemos tenido problemas de aduana.
¿Y qué culpas tenemos nosotros?
Culpa de
nosotros.
Le habéis dado paso a Lama. Lama era el que se había echado el asiento para atrás y iba adelante Escalera.
La culpa es muy sencilla, que nos dijeron una hora que casi nos matamos para conseguir las tarjetas y que hemos escuchado el programa entero mientras que metíamos las tarjetas que nos llegábamos. Y después ya empieza hoy que vamos a hablar de Gareth Bale y digo, ya lo que me faltaba, el del golf, antes que los 6 tíos que hay aquí tirados en
pero
un
si
aeropuerto.
Hemos metido tus narraciones, Manolo, que es lo, que más, bonito, lo ¿no? que más llena la
antena. Te la puedes ahorrar.
Lo que pasa que yo creo que a ti mismo te duele escucharte hablar bien de Bale. O sea, ¿cómo ponías a Bale? El expreso, ahí está, no sé qué.
Le bauticé como el expreso de Gales.
Sí.
Y a mí no me duele. Bale, cuando llegó al Madrid,
buen futbolista.
Muy buenas temporadas. Y después fue un cara dura. Si es que el hombre lo tiene todo bien. Hemos perdido un hombre de fútbol y hemos ganado un hombre para el golf. Yo creo que la Federación Internacional de Golf estará tan contenta porque ahora ya podrá darle la licencia profesional 100%. Mm-hmm. Tiene un hándicap, por lo visto, espectacular.
Miguelito,
mejor
¿qué tal?
Que el de Armenteros.
¿Qué tal está Miguelito?
Pues Miguelito igual de alto.
Pero me escucha Miguel.
¿Está cabreado también
¿Qué
Miguelito?
¿Qué tal? No, Miguel está mal.
Miguelito. No.
Tenías que vernos, Juanma.
Miguelito, tú que tienes muchos. Haz la foto, Miguelito.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho Manolo?
No, pues mira, aquí estamos. Cuento 6-7 maletas. Afortunadamente han llegado todas. Porque, bueno, hay algunos que tienen destreza para meterlo todo en una maleta pequeña. Otros somos más torpes y necesitamos una maleta mediana y hay que facturar. Y como había que.
Yo no he facturado, por supuesto.
¿Por qué no has facturado, Escalera?
No te fías.
Porque el de detrás no lo dejaba.
Aparte de que no te fías, es absurdo facturar. Para 7 días no hay que traerse la casa entera.
Estoy contigo.
Arabia Saudita,
¿no? Supongo, esto parece que es un tema que no habéis tocado en el viaje, ¿no?
Encima echando broncas a los que tenemos que facturar. Claro. Pero bueno, han llegado todas las maletas, están ahora aquí todas juntas.
Mucha ropa, Miguelito.
No, pero es una semana, ¿no? Hay que llevar un poquito de todo. Además, creo que no va a hacer tanto calor
varias
como
opciones.
En Qatar, como el año pasado. Bueno, no sé.
Pero los que eliminan se vuelven,
se traen poca ropa,
no, se vuelven.
Pues está por negociar.
¿Ah, sí?
Miguelito,
lo importante, el Madrid está allí sin Tchouaméni y sin Álava, ¿no?
Sí, ha viajado el equipo hoy, 6 horas de vuelo. Esta mañana nos ha informado el club que hay 2 lesionados. Tanto Álava como Tchouaméni. Está de moda el sóleo, porque la semana pasada era Carvajal, que parece recuperado y se ha entrenado con el grupo. Vamos a ver si mañana completa el entrenamiento y si es titular el miércoles, pero la doble noticia del día es esa. Álava, una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, Tchouaméni en el sóleo de la pierna izquierda. Los dos no han viajado a Arabia, sí lo han hecho, aparte de Carvajal, Odriozola y Mariano, aunque Odriozola se ha entrenado al margen del grupo. Y bueno, pues supongo que Kroos será el ancla, que Militao será central y que Rodrigo, Benzema y Vinicius serán el tridente ofensivo en la primera semifinal que se va a jugar el próximo miércoles aquí en Riad.
Vale, perfecto. Pues seguimos la ronda. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
El rival del Madrid es el Valencia. Hugo Ballester. Hola, Hugo. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
También formando parte de este equipo.
Sí.
¿Cómo calificarías el
viaje?
Me lo
estoy pasando muy bien.
Sí,
es un viaje. De hecho, no tenía tantas expectativas y de momento me lo estoy pasando muy bien.
Sí, ¿no?
Sí, porque. Sí. Porque,
bien esto.
Están todos encantados.
Escalera, no, porque no había coincidido, por ejemplo, con Escalera nunca en un viaje de trabajo ni personal, y la verdad es que me lo estoy pasando bien porque es peculiar, cuanto
sí,
menos.
Sí, sí, sí. Y la mezcla escalera-lama ya es...
Sí, 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 pero escalera está acaparando bastante protagonismo, mira, para bien de todos.
Nos está llamando Netflix que quiere hacer un reportaje con vosotros, para... Para sacar por lo menos un par de temporadas.
Un par de historias humanas.
Eso es. En el Valencia, que juega contra el Real Madrid, ¿cuál es la principal novedad?
Bueno, ha viajado también con dos bajas que se han quedado en Valencia, Nico González y Samu Castillejo. Y lo más importante, lo más destacado, es que ha llegado esta tarde, todo controlado, se ha ido al hotel de concentración y ahí le han preparado una sorpresa a Gattuso, su entrenador, que hoy cumplía 45 años. Le han sacado una tarta en presencia del director deportivo, de la presidenta, la llevaba Gallá, el capitán. Y bueno, buen ambiente, buen rollo. El Valencia ha ganado una Supercopa en 1999, estuvo aquí en la primera. Todavía está de líos judiciales con la federación por el tema de la pasta y de los pagos. Y viene tocado porque viene de perder en Liga, está en tierra de nadie, está más cerca del descenso que de los puestos europeos, otra temporada mediocre que no creo que vaya a salvar, sinceramente no hay muchas expectativas con la eliminatoria contra el Real Madrid.
Vale, perfecto. Están todos allí porque ya han llegado sus equipos, los equipos que de los que informan. No sé por qué está el Enacondis ya, si el Barça todavía no está en Riad, en Arabia.
Porque no te aguanta.
De verdad, de verdad.
¿Para qué preguntas?
Es que es difícil así, tío. Luego dices lo de las vacaciones. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta?
Sí, no, ya... Te veo ya saturado.
Estoy porque a mí me gusta llegar a los sitios con tiempo.
Muy bien.
Sí.
Hoy no se libra nadie.
¿Será Arabia Saudí? ¿Dónde te gusta llegar?
Pues en Arabia Saudí, sí. En el mundo árabe me gusta llegar a los sitios con antelación y a mañana esperar al Barça en su hotel, tranquilamente, recibir a los jugadores y a Xavi Hernández, que por cierto ha cambiado el estado de ánimo en Barcelona, ¿eh? Ahora las portadas vuelan, puede ser la Liga de los 100 puntos, superar a Tito Vilanova. Ha cambiado radicalmente cómo se ve el Barça 4 días después, tras la victoria ayer en el Metropolitano por la mínima.
Sí, pero el Barça tiene un partido muy chungo, ¿eh? Complicado. No digo que el Madrid no lo sea, pero complicado. Para mí es más difícil el partido del Barça que el del Madrid, ¿eh?
Sí, pero me decía Escalera que la baja de Alex Moreno le puede hacer mucho daño al Betis. Ya, esta mañana le daba muchas probabilidades al Betis de pasar a la final, pero ya por la tarde ha cambiado un poco el discurso, el bueno de Escalera.
Vale. ¿Y alguna novedad deportiva? ¿Hay algún lesionado, algo que contar después del partido del Metropolitano?
Están todos bien, hoy Xavi no ha hecho ninguna concesión, a pesar de la victoria han entrenado esta mañana y vuelan mañana al mediodía. La lista la conoceremos sobre las 11 y la gran noticia es que vuelve el goleador, que vuelve Lewandowski, no puede estar en Liga, pero sí puede disputar la Supercopa. También Alba, que cumplió sanción en el Metropolitano, y De Jong, que acabó con unas molestias ayer, está perfectamente, así que Xavi los tendrá todos disponibles.
Gracias, Elena, ha sido un placer.
Yo he viajado sola, ¿eh? Porque no quería renunciar a mi ventanilla. Ellos, algunos, han ido
mejor
en filas
pero una
de
cosa,
tres y tal, pero yo me he aislado un poco.
¿Pero tan apretado era el vuelo como han descrito Lama y todos estos? ¿Que ibais
sí,
tan apretados?
Yo, es que yo iba al lado de una chica que está embarazada a punto de dar a luz y la verdad que lo estaba pasando bastante mal.
Menos mal que no le ha tocado la escalera.
¿Ha dado a luz o no?
Sin la escalera.
No, pero casi, pobre. Y en la ida, bueno, he ido bastante cómoda. He estado viendo capítulos de Crown, durmiendo, y luego me he aislado un poco
nefasta,
del grupo porque vamos a estar muchas horas
la
juntos.
Quinta temporada
la quinta temporada de Crown.
No, horrible. La he terminado en el malísimo primer avión y...
La buena es la siguiente.
Muy mala.
Me ha defraudado muchísimo, muchísimo. Me he quedado con...
No entiendo cómo una serie que ha hecho 4 temporadas, que son... 4 de las mejores temporadas de todas las series
hombre,
del mundo.
Bueno. En algún momento tiene que caer.
Ah, no, pero escucha, pero es que en teoría era precisamente material que podía ser interesante. Todo lo de Lady Di, Carlos de Inglaterra, los problemas ya de la corona y en Reino Unido.
20-30 millones por capítulo.
Madre mía, madre mía.
Hay que saber cuánto mayor es la expectativa, más fuerte es el golpe. Rodada en Barcelona, por cierto, la quinta temporada.
Pero, pero todavía no he llegado a...
La sexta, es la siguiente, la de Barcelona, es la buena.
Claro, a la escena de Barcelona. Ahora estoy en el momento en el que Lady Di se va a Saint-Tropez con Alfayet.
¿Con Dodi?
Con el padre, sí, todavía no conoce al hijo.
¿Con el hijo?
Es que el hijo
¿no?
está... No, no, es no, que el hijo
no, el padre
está
es...
comprometido en ese momento.
Pero vamos a ver.
No, pero sí, eso lo vi yo ya.
Vamos a ver, el padre es Mohamed y el hijo es Dodi.
El padre es Mohamed y el hijo es Dodi.
Efectivamente.
La familia Alfayet,
vale.
Exacto.
Esto es... Que ganó un Oscar.
Bueno, vamos a dejarlo
Dodi
aquí.
Fue el productor de Carros de Fuego.
¿Juega el miércoles?
Venga, vamos a dejarlo aquí. Gracias.
Me gustaría una cosa.
Estará Lama contento con esta conversación, ¿eh?
Dime.
Para el vuelo de vuelta, me gustaría tener el libro de Luis García Rey.
Pues va a ser complicado. No está ya ni en el programa. Ya hoy debe estar con Sánchez Dragó en algún programa cultural o lo que sea.
A ver si me lo podéis hacer llegar a Riyadh, que me gustaría para el vuelo de vuelta a las 20 horas que me esperan. Regreso.
Venga, sí, lo podéis comprar por electrónico.
Ah, vale.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Bueno, que está aquí Faris, que es el que nos ha venido a recibir. Faris. Hola. Muchas gracias.
De nada, ustedes son bienvenidos aquí en Arabia siempre, no solo por la Copa.
Te lo voy a pasar, Juanma, él dice que le gustaría hablar con Joseba Larrañaga, que es su ídolo, pero te lo paso.
Está aquí.
Hablamos el jueves pasado con él,
claro,
con Cristiano.
Faris.
Bueno, otra vez.
Hola.
Paris, 0-2 en Almería, toma ya.
Cantad los dos el himno de la Real otra vez.
Si ya lo canta siempre.
Pero tú con él.
Sí, venga, lo
digo. Canta el mejor que yo.
No, pero tú también, que canta muy bien.
Siempre, venga, siempre igual.
Y bien, Angelito, tú también, que es el himno de tu suegra.
Me lo sé, ¿eh?
Venga, una, dos y tres. Venga.
No hay retardo, ¿no?
Venga.
No hay retardo, ¿no? Faris, habéis visto ahí, ¿no?
Sí, hay un poquito, pero da igual.
Pues que empiece Faris y le sigamos. Empieza tu Faris y te seguimos.
Venga.
El himno de la Real.
Vale.
Lo de siempre.
Orden, chori, orden, maitea. Churi, urdin, churi, urdin, aurrera.
Angelito.
Beti, maite. Maite, maite, maitea. Donostia, donostia.
Muy bien.
Muy bien, Faris.
Es un crack.
Vaya otra vez, ¿eh?
Cada día lo
era el único. Era el único compromiso que teníamos con él para que nos lleve al hotel. Ya lo hemos cumplido, nos lleva tranquilamente.
Muy bien, Manolo. Oye, te pedimos.
Mañana le metes el golazo a Manolo, ¿qué?
Mañana le meto. Sí. No, él nos hace la información de todo lo que tiene que ver con Cristiano Ronaldo.
No, es que le meta. Y grabará algún vídeo él. O sea, Faris bueno. Va a coger el iPad y grabar algún vídeo seguro.
La ilusión que le hace a él.
Hombre.
¿Tú piensas que chupa
la cámara aquí?
Sí. 2:35 y el tío está aquí con un amigo,
sí.
Porque somos seis, ha tenido que venir con dos coches
y nos ha traído aguas.
Entra a currar a las 8, nuestra agüita aquí, ayudando a todos los españoles, ya le he dicho que
qué
no,
crack,
que
son
los de la COPE.
Un euro. Bueno,
pero una cosa,
igual le consigue a Elena el libro de García.
Le pagaréis algo, ¿no?
No le hace falta.
Hombre,
no.
Por supuesto. Él luego nos invita a comer a todos. Sí.
Paga escalera. Vale. Oye, Lama, siento mucho que hayas estado pinchado a...
Nada.
Es una...
Yo lo entiendo porque tú que nunca has salido fuera y que nunca has estado ahí, claro, en los aeropuertos...
Pero lo siento mucho.
Pero
que...
en el momento que uno se sienta ahí en la poltrona...
Efectivamente.
Ya se le olvida.
Efectivamente.
Mucho cachondeito tienen estos.
Ahora,
Manolo.
Lo que pasa es que ninguno de estos seis tiene la nariz de decirte lo que piensa... De lo que les has hecho, pero yo sí te lo digo.
¿Sabes lo que pasa?
Mira, avísalo, Miguelito. Mira.
Díselo, Miguelito.
Ahora avíselo, atrévete. Mira, se asusta.
Bueno, Manolo, pues oye, que paséis una feliz semana. Mañana.
Pues muchas gracias. Si algún día nos quieres llamar, estamos aquí, ¿vale?
A las 12 en punto,
pero,
¿eh?
Pero una cosa.
12 en punto.
Cada día, cuando te llamemos hasta ahora, no me digáis.
No,
es que aquí son las 2:36 de la mañana. Yo estuve haciendo el programa un mes entero en Qatar a esta hora y no tenía ningún problema.
Y yo a tu lado.
Bueno, tú a mi lado estabas allí jugando con el iPad.
Bueno, pero a tu lado sí. Por cierto, sí. Que yo no me dio tiempo a irme al desierto ni irme al zoo.
Como otros, Manolo.
Un abrazo.
Manolo, un abrazo.
Muy simpático. Adiós.
Vaya conexión.
Muy buena conexión. Qué tensión, macho.
Qué locura.
Qué cabreo.
Qué locura de conexión.
Y aparte me lo imagino habiendo escuchado toda la parte de Joao Félix,
es que
mordiéndose los nudillos.
Sí, pero es que ha entrado en la radio... Como si estuvieran en el frente de guerra. Juanma, y estaban en una terminal de un aeropuerto. Tengo una foto.
Estábamos en un sitio súper cómodo. Además, facilito de pasar. Piensa que hemos volado con el viaje oficial, donde hemos entrado todos directamente. No hemos tenido ningún problema en la aduana. No ha tenido Sergio, no le han parado. Ha sido todo muy cómodo. Mira. Y sobre todo, que nosotros no tenemos ningún problema para ponernos a la hora que sea y las veces que sea. Pero claro, el señor que te coordina nos ha hecho tres horarios.
Seriedad.
El señor que te coordina. Bueno, oye.
Nos hemos vuelto locos para conseguir las tarjetas, las hemos puesto.
Pues lo habéis hecho muy bien. Y en eso
se ha quedado muy bien.
Mañana verás cómo estamos las dos horas sin ningún problema. Para que nos des, si quieres, 20 segundos, pero sin ningún problema.
Gracias, Manolo. Gracias.
Nada, a ti por llamarnos.
Vamos, que el coche se va.
Un abrazo.
El coche no se va.
Qué reivindicativo, Manolo. Parece de UGT.
No se acuerda de nada de la Supercopa de España, ya te digo ahora, no sabe nada. De lo
que... Bueno, pues 12:37, vaya torbellino, ¿eh?
Es que ha entrado Manolo...
Ha entrado Manolo, tío.
Cabreado, ¿eh?
Hoy vuelan cuchillos.
Cabreado,
sí,
¿eh?
Entrado, cuando entra así dando cornadas, sí, sí, que además dice, conmigo...
¡Ojo!
Pero sigue todavía por ahí.
Conmigo trabajan, claro. Conmigo trabajan.
Hasta que no bajen la regleta, yo sigo.
Pero no teníais tanta prisa.
Si
el aeropuerto no lo cierra.
Que nosotros estamos aquí hasta la hora que tú quieras, que lo que no estamos es que nos digan a una hora y nos tiren veintipico minutos para meter.
¡Otra vez!
Eso es lo que no estamos. Perdón, pero si tú quieres quedar aquí hasta la una y media de la noche tuyas, sin ningún problema.
No.
Estamos los seis oyéndote.
No, eres
sin ningún problema.
Venga, vamos a dejarlo ya aquí. Venga, venga,
hombre. Baja la regleta.
Pelillos a la mano.
Venga, gracias a todos. Un abrazo.
12 a ti, otro por llamar.
No le ha terminado de sentar mal, ¿eh?
12 y 38. ¿Qué os parece esta Supercopa? ¿Os pone o no os pone este torneo? A ti no, Senabre, seguro que
yo,
no.
Yo estoy solo, ya sé que te tengo una cruzada con esto, pero hablo del Barça y el Madrid. Evidentemente para el Betis, para el Valencia es maravilloso y puede marcar un punto de inflexión y tal. Al Barça y al Madrid nadie se va a acordar en junio de quién ganó la Supercopa.
No, junio no, pero pasado mañana o el domingo.
Sí, claro.
Yo creo que al Barcelona le viene muy bien este título si lo gana.
Yo creo que si se la ganas al otro, o sea, si el Madrid se la gana al Barça, el Barça se la gana al Madrid, ¿se acuerdan?
Es como una Champions.
No. Sí. ¿Qué va? ¿Qué
no sé si mira, como una Champions,
pero recordando pero la famosa mucho. Copa del Rey que gana Bale en Valencia, aquella Copa del Rey, el madridismo la celebró,
¿sí?
No al nivel de una Champions, pero algo parecido.
Luego la tiró Ramos del autobús. ¿No fue la del autobús de Ramos?
La destrozó, sí.
A mí me gusta mucho esta competición, sobre todo porque la comparación era un amistoso en agosto, que
estoy
no jugaban ni siquiera los titulares. Así que yo creo que ha ganado mucho la competición con este formato nuevo.
Y más si es un clásico.
A ver si a los árabes les sale bien ya la jugada, ¿no?
Eso ha molestado mucho en Valencia y en Sevilla, eso que acabas de decir.
¿Por qué?
Porque sí, porque
sí, parece que
no estamos esperando...
Ahí, ¿eh?
Que,
no decía por eso. Así. Decía
respeto,
más
foto.
Si es un clásico, porque el Madrid y el Barça le van a dar más importancia al título si se ganan mutuamente. Por eso lo decía, no lo decía por otra cosa. No sabe qué habéis interpretado.
Pero más importancia le dan Betis y Valencia a este título.
Por cierto, ojalá lleguen el Betis y el Valencia a la final.
Pues ¿ha molestado eso Madrid y Barcelona, Fouto? Sí. No, era necesario ofender al Madrid y al Barça.
Muy mal, Fouto.
Fouto, habrá que hablar sin ofender.
No, es que cualquier cosa que se dice, madre mía, salta Manolo.
¿Quién es favorito para vosotros?
El Madrid.
Yo sigo pensando que el Madrid.
El Madrid.
Sí, sí.
El Madrid.
¿Sí?
Sí, es que yo soy de la teoría de Santi que le escuché ayer de que el Barcelona es líder. Yo creo que no tanto por juego ni por tener mejor plantilla, porque tiene más ganas que el Real Madrid, porque le urge más ganar que al Real Madrid.
Pero ¿y con lo bien que jugó ayer el Barcelona? ¿No le ves favorito para el título?
Mejor que el Atlético, sí. Para mí jugó mejor que el Atlético, que no está
lo que jugó muy bien, tanto. Según tú has dicho. ¿Te gustó mucho el Barcelona ayer? ¿Tú crees que jugando así no gana la Supercopa? Sí.
A lo mejor haciendo muy buenos 25 minutos y aguantando las embestidas en la segunda parte, puedes ganar la Supercopa.
Por esa teoría, sería favorito el Barça, porque tiene más necesidad de títulos. Yo creo que
celebraría
más este título el Barça que el Madrid.
Yo creo que lo que se despista al Madrid en Liga no se va a despistar en un torneo tan corto como la Supercopa, y menos si tiene al Barcelona de rival.
Y quien crea que en Barcelona este título salva algo de Xavi, no lo salva. Es decir, a Xavi se le va a juzgar.
Sí, pero es un buen empujón, Dani.
Sí,
si lo ganas,
siempre
es un
mejor ganar que perder. Esto es de perogrullo, no hace falta discutirlo. Pero que a Xavi no se le va a juzgar por lo que pase en Arabia. Ni si gana ni si pierde tampoco, o sea...
Yo creo que si le gana al Madrid y le gana bien,
depende cómo pierda.
Si en junio queda tercero, Elías, o cuarto, pues nadie se va a acordar.
Pero es verdad que ahora, Dani, acuérdate cómo celebraron el año pasado en el Barça competir el partido al Madrid.
Sí, por el juego, entonces, porque se jugó bien a fútbol.
Claro, yo creo que si ganan este título, no sé si en junio cambiaría algo sobre Xavi o no, pero que en este momento lo celebrarían por todo lo alto.
Este es un título que, si hay una final Barça-Madrid, hace más daño que beneficio.
Probablemente.
Al que pierde le va a hacer más daño que beneficio el que gana.
A mí
me llama muchísimo la atención, no sé si lo opinarán el resto de clubes que tienen posibilidades de jugar este torneo, pero que el Madrid y el Barcelona se pasan permanentemente la vida jugando torneos que no les interesan. Porque esta conversación la tenemos sobre la Copa del Rey, sobre la Supercopa,
la Europa League.
Sobre la Supercopa Europa, la Europa League.
Es mentira.
Joder, pero es alucinante.
Pero
¿qué pasa? O sea, aquí
es
no les
mentira,
el único Gonzalo. Título que vale es la Champions.
Y la Liga.
Y la Liga.
No, y, bueno, la Liga a veces
la Liga,
ni eso.
A veces es sorprendente. Sí, oye, que no la jueguen.
¿Quién
joder?
Ha dicho que al Barcelona o al Madrid no le interesa la Liga?
No, jamás. A veces es como que
lo que se ha dicho.
Lo de priorizar.
No, a veces ha dicho que si ganas la Liga, pero el otro gana la Champions, no vale para nada.
Es verdad. Es que eso es verdad. Es verdad. Si tú ganas la Liga y el otro, que le ha pasado al Barcelona, ganar la Liga y el Madrid la Champions, la Liga ya no vale tanto. Porque son vasos comunicantes.
Esto es así.
debe ser bastante sorprendente, ¿no? Ir ganando títulos que te da igual ganarlos. No. A mí me llama mucho la atención. Me imagino que al resto de clubes les pasará igual.
12 y 40... Al Barça y al Madrid sí. No le juzgan por Supercopas, ¿eh?
No, no,
por
sin seguro. Duda. Pero que
hombre, sobre todo si los primeros que le restan importancia son ellos.
Pero es mejor ganarla que perderla.
Seguro,
eso,
claro.
Indudable.
Todo en la vida.
12 y 43, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Isaac Avilés.
Me gusta este Lama on fire sin pelos en la lengua. Estaba desatado. Ha sido un rato entretenidísimo.
Sí, sí.
Y otro decía, por el bien del programa hay que contactar más con Manolo Lama cuando esté fuera de España, sobre todo eso. Todo el mundo recordamos al Bale de los últimos años, pero fue clave en el Madrid de la décima y de la undécima. Yo como madridista siempre le estaré agradecido. Otro decía que lo de Gareth Bale es una lástima. Fue un jugadorazo que todavía tendría cuerda si no le molara tanto el golf. Fijaos en los mensajes de los excompañeros de Bale en el Madrid. No está mal para un tipo que se decía que no tenía amigos en el vestuario y que no hablaba español. Y otro dice, os recuerdo que Bale marcó en dos finales de Champions, otra de Copa del Rey y en una final de Mundialito. Solo en el Madrid marcó 106 goles. Os guste o no, es una leyenda. Y esto dice otro oyente también hablando de Gareth Bale.
Como madridista, a Gareth Bale se le podrán reprochar muchas cosas. Pero la realidad es que Gareth Bale nos ha dado dos Champions y una Copa del Rey con dos auténticos golazos. Así que ahora que se vaya a jugar al golf tranquilamente.
12 y 44, hora menos en Canarias. Atención, pide paso Carlos Miquel desde Arabia Saudí.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganador.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Crees que para tener algo bueno hay que gastarse un dineral? Pues dale la vuelta a esa idea, porque con Yastel lo bueno no es caro. Tiene una fibra buenísima y dos líneas de móvil por solo $39.95 precio definitivo. ¿Qué quieres más? Pues ahora tenemos un descuentazo. Más de un 60% en el Xiaomi Redmi 10C. Corre, llama ya al 1510 y no te lo pierdas.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 47, hora menos en Canarias. Jornada de descanso en el Dakar, pero jornada de trabajo para Carlos Miquel, que, atención, además está con el crack. Hola, Carlos, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Estamos aquí a 50 kilómetros del centro de Riad, pues con un héroe del deporte español y que además está viviendo el lado más complicado del Rally Dakar. Ha estado noches casi sin dormir, ha estado cambiando suspensiones en pleno recorrido, pero sigue intentando ganar etapa y sigue adelante. Hola, Carlos Sainz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
A ver, yo lo primero que te quiero preguntar es que qué mérito tiene, con 60 años, ser un hombre de equipo y bajarte del coche, cambiar una suspensión, ayudar a tu compañero de equipo y seguir haciendo este Dakar en el cual ya no tienes nada que ganar.
Bueno, si vienes a hacer lo que te toca hacer, en este caso a mí me tocaba ayudar al equipo en ese momento porque Matías seguía todavía con opciones de podium. Ahora ya la película ha cambiado y el objetivo de los dos pues será intentar ganar alguna etapa de aquí al final del rally y hacer una buena segunda semana.
Aquí te tienes, Juanma, para ti.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás después de la primera semana? ¿Muy cansado o no?
No, bueno, decepcionado lo primero, cansado, ya me he recuperado, algo dolorido del golpe, pero con ánimo para seguir esta segunda semana a darlo todo y a intentar conseguir alguna victoria.
¿Te asustaste mucho el día 6 con el accidente?
Hombre, fue un buen susto para mí y luego me asusté al ver a Estefania y a Eduard, claro.
Sí, sí, porque cuando les tuviste que atender, tuvisteis que reanimarle, ¿no?, directamente.
Bueno, cuando yo llegué al coche a los 15, 20 segundos, medio minuto, ya estaba por lo menos consciente y no se enteraba qué pasaba, pero estaba.
La situación ahora en la segunda semana, ¿la intención cuál es? ¿Ganar alguna etapa? ¿Echar una mano al otro coche? ¿Cuál es la intención de Carlos Sainz?
No, ganar etapas. El otro coche ya está muy atrás. No merece la pena. Hombre, sí, hay que ayudarle, por supuesto, pero mañana, por ejemplo, salgo adelante y no me voy a parar a esperarle ni ningún plan de ese tipo. Eso ya ha pasado.
¿Se disfruta? ¿Se puede llegar a disfrutar más conducir esta semana en estas circunstancias o no?
No, en absoluto. Se disfruta luchando por la carrera, no luchando por ganar etapas, que hemos venido a intentar ganar y el objetivo era ese. Y la verdad es que todo el equipo Audi pues nos vamos un poco decepcionados, ¿no? Pero bueno, todavía queda esta semana, vamos a tratar de hacer una buena semana.
Sí, sí. He leído una entrevista hoy en Marca de Alatilla. Dice: igual Audi tiene que ficharme para ganar el Dakar. ¿No es un poco sobrado decir esto?
Bueno, no me vas a hacer hablar de Alatilla. Siguiente pregunta.
Vale. Ya, eso dice bastante eso.
Dice mucho.
Y la cara también, ya te aviso yo.
No, yo, ¿sabes lo que estaba pensando, Carlos? El marrón que sería que Audi le fichara. ¿Tú qué harías? O sea, ¿serías compañero de él?
Pues, ¿por qué no? Yo he tenido siempre a los mejores compañeros al lado mío. Tengo muy buenos compañeros ahora y si viene Alatilla, pues trabajaremos juntos. No, para mí no es ningún problema. A lo largo de mi carrera he estado siempre con campeones del mundo, campeones del Dakar. Peter Hansel es Messi de Dakar, lo ha ganado más que nadie y trabajo a gusto con todo el mundo. Y si viene Alatilla, pues tendrá obviamente que trabajar como los demás para que Audi gane.
Sí, a mí me encantaría que fuera Audi y que tuviera que arreglarte la suspensión algún día. Eso me encantaría.
Sí.
A lo mejor no arreglaba tanto la suspensión. De todas maneras, sí que es verdad, Juanma, que contrasta la línea que tienes tú, Carlos, de declaraciones. Tú nunca dices nada de menos de un adversario.
Bueno, por eso es Carlos Sainz. Claro.
No voy a cambiar a estas alturas, ¿no? Yo me dedico a lo mío, a tratar de hacer las cosas bien. Y bueno, se ha demostrado cuando él decía, ¿no?, que nos quejábamos, resulta que llega la FIA y dice que los Audi no corren y que hay que darles más potencia después de ver los datos, la telemetría, etcétera, ¿no? Yo no me quejo, cuando digo algo lo pienso antes de decirlo. No, a estas alturas ya la película no tengo por qué decir, no lo he hecho nunca ni lo voy a decir ahora, y si lo pienso es porque estoy seguro que es así.
No, pero justo hoy, en este Dakar tan difícil para ti, has puesto por las nubes a la organización. Has dicho que te parece que es un Dakar que ha mejorado mucho en algunos aspectos, como el roadbook, por ejemplo, respecto a los dos años anteriores.
No tiene nada que ver con el año pasado. Es un Dakar con unas etapas fantásticas, durísimo, y con un roadbook que está mucho mejor que el año pasado, sí, sí.
Vale.
Sin duda. Oye, un 10 de momento, queda la segunda semana y habrá tiempo de analizar después de las dos semanas.
Oye, termino, ¿es verdad que a Carlos, a tu hijo, le ha podido picar el gusanillo después de la visita allí y
bueno,
todo eso?
Ya le he picado, lo que pasa es que viniéndolo de cerca, pues le ha gustado, pero bueno, estamos hablando de que le guste y que en un futuro, dentro de 10, 15, si es, vete tú a saber si es que pasará dentro de 10, 15 años o cuando sea, ¿no?
Oye, ¿LeBron quiere jugar con su hijo al baloncesto? ¿A ti te gustaría ir en el coche con tu hijo?
No.
¿No?
No creo que vaya a ser. Ni yo soy copiloto ni él tampoco. Por lo tanto, lo tenemos difícil.
Bueno, porque si te lo pidiera, qué sé yo, un favor. Oye, mira, sé que no lo eres, papá, pero no sé.
No es el vale. plan.
Vale. ¿Cuántas horas duermes?
6 horas, aprox.
Vale.
Algún día un poco menos, ha habido algún día de 4, algún día de 6 y media, 7, pues depende del día.
Carlos, que sepas que te admiramos mucho, ¿eh? También en estas circunstancias, en esto te admiramos también muchísimo.
Muchísimas gracias, mando un abrazo a todos y nada, para adelante.
Para adelante, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues se va Carlos Sainz, que se va, bueno, directo a dormir a su motorhome, porque son las horas que son, y a prepararse para una jornada de mañana, que va a ser una jornada de transición hacia el cuarto vacío, una jornada de 350 kilómetros, que no va a ser especialmente difícil, pero sí en navegación, y donde va a intentar ganar la etapa con una buena posición de salida. Ya lo has visto, competir, competir y competir, aunque ya no tenga nada que ganar especial para su palmarés.
Sí, señor. ¿A ti cómo te cae a la tilla, Carlos?
A mí, regular, me da mucho juego, pero es verdad que a mí me ha ofendido muchísimo, y te aseguro que a Carlos le ha molestado también, que el día que se queda inconsciente Peter Hansel y se rompe 2 vértebras su copiloto, y además tiene el susto que tuvo Carlos Sainz y ese problema que le ha costado el rally, dijo que ha sido un problema de los pilotos y los copilotos de Audi que han fallado. Es que es una falta de elegancia la que tiene a la tilla constante. O sea, si es un pilotazo y va a ganar este Dakar, pero no sé. No sé, está fuera de lugar.
Vale. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte, hasta Venga, luego.
Gracias, gracias, hasta luego. Carlos Miquel, en esta conexión, como ven, mucho más tranquila y mucho más, digamos, académica para un programa de radio a esta hora. 12 y 55, hora menos en Canarias. O sea,
en una facultad de periodismo, ¿cuál de las dos pondrías?
Sin duda, la primera. Sin duda la primera para decirles lo que no hay que hacer en la radio. 12 y 55, hora menos en Canarias. Fouto, Tebas ha comparecido hoy y ha hablado de la Superliga, bueno, de lo de las manos que hemos escuchado al principio.
Sí, bueno, era un acto de la Liga, Juanma, para jugadores en activo que, bueno, luego les buscan un futuro con la Liga School y cuando terminen su carrera futbolística.
Estaba pues, Mario Suárez, por cierto,
estaba Mario,
en el acto.
Sí, sí.
Pero Mario Suárez, si tiene la vida solucionada para toda la vida ya. Mario Suárez...
bueno, pero aunque tenga la vida solucionada, no, siempre
lo digo,
bueno...
Lo digo en coña. Quiero claro. decir, pero Mario es súper listo. O sea, maneja muy bien el mundo de la empresa, del negocio, de las inversiones. Es un tipo
bueno, interesantísimo. Bueno, muy bien. Es seguramente para eso, para claro. orientado a los jugadores que quieren llevar su vida por el fútbol a nivel industrial, ¿no? Y bueno, te has hablado, como tú decías, del tema de las manos. Ha hablado de la Superliga... ha contestado a Laporta, que Laporta dijo el otro día que la Superliga empezaba en 2025. Ha dicho de nuevo Tebas que no va a llegar nunca a ese momento, que no va a haber Superliga. De hecho, Juanma, Tebas se va a Bruselas, si no me equivoco, el miércoles, porque el jueves tiene una convocatoria.
¿No le
ha
invitado, Rubiales a la Supercopa?
Yo creo que no.
No.
Y aunque le invite, yo creo que no iría. Y tiene allí una cita con el Parlamento Europeo. Con representantes del Parlamento Europeo para hablar del tema del ecosistema del fútbol y para, bueno, ya sabes que es muy activista con el tema de la no a la Superliga. Y, bueno, el tema de las manos ya lo has escuchado. De Piqué, que se rumoreó que podría volver al fútbol a jugar en el Andorra. Ha dicho que esto por el control económico es imposible.
O sea, ¿se ha rumoreado eso?
Bueno, o sea, ha salido una noticia, sí, sí. La comentaron los compañeros, si no me equivoco, de relevo, ¿puede ser?
Sergio Fernández en relevo.
Sergio Fernández en relevo, sí. Es imposible con el tema del control económico porque Piqué cobraba una pasta en el Barça y a la Andorra de segunda le computaría la masa salarial muy alta, con lo cual eso es imposible.
Pero ha dicho que al año siguiente sí podría
sí,
hacerse,
claro,
¿no?
Mejor, sí. Al año siguiente sí, pero porque hay otro mecanismo y tal. Pero este año es imposible porque Piqué ha empezado cobrando una pasta en el Barça y el Andorra eso no... Evidentemente la Liga no se lo creería, ¿no? Que en este mercado invernal no va a haber muchos movimientos. Incluso ha tenido tiempo, Juanma, para decir que la nueva liga que ha creado Piqué, la King League, que es una liga de streamer, que no va a competir con la Liga. Así que bueno, ha contestado a todas las preguntas que ha tenido esta mañana.
Oye, y de lo de las manos, ¿mañana hay rueda de prensa de Medina?
Mañana hay una rueda de prensa en Arabia. Se nos ha olvidado decir a Lama, a ver quién la iba a cubrir mañana. Estaba de toda
Lama,
la gente
Lama
que
iba como
para
allá. Para conectar el equipo.
Vaquero, sí, dile sí. Que se conecte otra vez para sí. Ver quién va mañana.
¿Conectarle otra vez? ¿Os traéis o no?
Sí. ¿A conectar a Lama ahora?
Para preguntarle, oye, a las 11 rueda de prensa.
¿En serio? Sí, sí, te lo digo.
Dale.
No, de verdad, no me atrevo a llamar a Lama ahora mismo.
¿Por qué no llamas por teléfono?
¿Una llamadita?
Por teléfono, se lo preguntamos en serio. Yo quiero saber quién va mañana.
No le pinches, no.
Bueno, pues mañana.
Mira, oye, para la gente que nos esté escuchando, que sepa que no se atreve nadie a llamar a
Lama. No, pero no por nada, porque yo conozco.
Pero esto es una cosa
El circo lo conozco
pero
yo.
Esto es una cosa de trabajo.
Y Ángel Cristo le metieron bocaos, ¿eh? Y...
Bueno, pero sí, esto sí. Es una cosa de trabajo, tampoco nos tenemos que alarmar. Sí. Oye, Manolo, ¿quién va mañana a la rueda de prensa de Medina Cantalejo?
Una pregunta muy rápida, Manolo.
Manolo, que le vacilen a él, no te creas tú que es muy. Él tiene mucho sentido del humor, pero no le gusta que le vacilen.
Bueno, pues la gran noticia en esta Supercopa es que va a haber fuera de juego semiautomático. ¿Qué es el fuera de juego semiautomático? Un chip en el balón y 12 cámaras apuntando a movimientos de 29 partes del jugador para saber exactamente el momento en el que sale el balón, el momento en el que llega, y eso rápidamente en 5 segundos te dice si es fuera de juego.
Pero si el problema son las manos, no el fuera de juego.
Bueno, pues
¿por qué no arreglan las manos?
De momento se arregla el fuera de juego.
Mañana a Medina Cantalejo se le puede preguntar por el asunto de las manos.
Sí, a Medina Cantalejo le puedes preguntar por lo que quieras.
¿Sí?
Sí, y te va a contestar, claro.
Vale.
Claro. Otra cosa es...
Y sus respuestas nos van a sacar todos de dudas.
Otra cosa es... Que él diga una cosa y luego se lleve a cabo. Claro, es que si él dice una cosa y se llevara 100% a cabo, pues claro, no necesitaríamos árbitros. No, si con robot sería suficiente.
Si con que se llevase un 30% claro, ya no llegaba.
Bueno, pues a lo mejor, Elías, te sorprendes de las manos que se pitaron el año pasado a estas alturas y las que se han pitado este año.
A Medina Cantalejo.
Porque tenéis ese dato. A lo mejor ese dato os descubre un poco las vergüenzas.
A mí el señor
de las
Medina
manos
Cantalejo.
Que se han pitado hasta el año pasado, en esta jornada de liga, y las que se han pitado este año.
Yo, el señor Medina Cantalejo, lo que sé es que dijo que no iban a pitar penaltitos, y penaltitos están pitando, pero
todos
un
los
carro
días,
de ellos.
A todas horas.
Un carro de ellos.
Que te parezcan a ti. A lo mejor a los árbitros no les parece que sean penaltitos. Hombre, o al club que se lo pitan no les parece.
Por, a todos, que ya está todo el mundo tan despistado que ya no sabe nadie lo que es penalti.
Por cierto, antes decía Isaac Avilés que la gente del Albacete, los aficionados, reclamaban un penalti en Huesca, ¿no?
Sí,
pues me ha escrito Pedro Martín y ha dicho que no es penalti.
Pues había varios aficionados del Albacete que decían que cómo no entraba el VAR por lo menos que el árbitro lo fuera.
Pero eso es porque a uno le parece una cosa y a otro le parece otra, y hay un tío en medio que es un juez que es el que tiene que decidir. ¿Y quién tiene razón? ¿Pedro Martín o ese oyente? Pues a lo mejor hay que respetar lo que dice Pedro Martín y lo que dice ese oyente. Nadie tiene la razón. Es que pensamos que tenemos la verdad absoluta siempre.
No, hombre, no. Lo de Villarreal no hay
discusión. No, eso es una... Pero estáis aprovechando de un error...
No, dos,
para hacer,
dos.
O de dos o de tres para hacer una multitud que esto pasa todos los días. Pues no, pues ayer en el Wanda no pasó. Hubo dos manos y no se pitaron.
La Liga Española es la tercera en la que más penaltis se han pitado por mano hasta el momento en Europa.
Y de las pero que más tarjetas saca, ¿no?
Pero está por detrás de Inglaterra y de Alemania.
Ah, o sea, Inglaterra y Alemania se han pitado más manos que en más España. Vaya.
Lo que no sé es cómo son las manos que se han pitado y no las he visto todas. Pero pues en cuanto a número de manos, penaltis por manos, se han pitado más allá.
Pero hay que verlas, claro.
Claro que hay que verlas. Pero que manos se pitan en todas partes. Y te puedes equivocar, claro que te puedes equivocar.
No, es que si es mano, si es mano es penalti. Pero el problema es que cuando no es y se...
El comité en ese sentido, Juanma, es claro. ¿Tú qué te piensas? ¿Que van a decir que es mano lo de Álava? O sea, ¿tú qué te piensas? ¿Que en el comité son tontos? Pues van a decir que eso no es mano, evidentemente. Que cualquiera que sepa de fútbol porque sabe que eso no es mano. Pero es que estáis haciendo esto como si esto ocurriera en todos los partidos. Oye, que hay 21 partidos con VAR todas las jornadas. O sea, estáis centrando en uno, que es en el del Madrid.
Vale.
O sea, es que estáis sacando un poco las cosas de quicio, creo yo.
De lo de la Superliga, ¿queréis decir algo de lo que ha dicho Tebas? ¿De que da igual la sentencia y que no va a haber... Diga lo que diga esa sentencia, que tanto se espera?
Bueno, que da igual la sentencia, eso de que da igual la sentencia, eso lo dirá él ahora. Ya veremos a ver cuál es la sentencia.
No, yo creo
ya
que, lo que
dónde va.
Lo que Tebas dice es que si los ingleses no se suben al carro, que es la sospecha que hay, de que aunque llegue una sentencia favorable a la Superliga, los ingleses no se suban al carro, esto no va a arrancar.
Ya, pero la Porta dijo que arrancaba sin ingleses. Lo dijo el otro día.
Tú escuchas a Tebas, si te parece imposible, tú escuchas al entorno florentino o a la Porta, que para el caso es lo mismo en todo esto, y te puedes creer que vaya a haber Superliga. Es así.
Es que cada uno defiende su gallinero, ¿no?
Sí, claro.
Claro.
Para competir con la Premier.
Para competir con la Premier, pero claro, es que tampoco tenían el acuerdo con el Bayern y con el PSG.
Es que ellos dicen o creen, o lo dicen por lo bajini, que hay ciertos equipos que dicen que no van a estar, pero que ellos saben y les consta que sí que van a estar.
Es evidente. Empezando por el Atlético de Madrid, que la postura oficial es que no, y el presidente dijo aquí en este programa, Juanma, que sí, que en un futuro sí, que le parecía una buena opción. Es decir, que hay mucha gente que no está oficialmente en la lista, pero que puede estar. Y la Euroliga de baloncesto, cuando se dividió en dos ligas, empezaron sin los griegos o los turcos o no sé qué, y al final se acabaron sumando.
Ya, pero esto es Inglaterra, ¿eh? Es distinto, sí. ¿Eh? Es que,
claro. Sí, pero depende de cuánta gente se alinee con la Superliga, claro. Pues se quedan solo los ingleses y todo el resto de los punteros no están.
Es que el PSG, pues el PSG no va a estar.
El Bayern de Múnich
tampoco va a estar. Si no están los ingleses, ni el PSG ni el Bayern de Múnich.
Sí, pero si paras de contar ahí, cuidado, ¿eh?
En España e Italia no va a estar el Barça ni el Madrid.
Bueno, Italia no. Italia está solamente un equipo, que yo sepa.
Sí, pero, bueno,
sí, pero igual el Inter y el Milan se podrían.
Claro.
Bueno, eso es una especulación. No,
es que lo que estamos contando son los noes garantizados, los noes seguros. Y pueden ser los ingleses, que no son seguros, pero que parece que sí. Y sin duda los del Paris Saint-Germain y del Bayern de Múnich. Pero es que estamos hablando de los verdaderos bichos de Europa, claro.
Claro. Y añadís otra cosa. En Inglaterra y en Italia ya está legislado que hay sanciones para los equipos que juegan la Superliga. En Inglaterra del gobierno británico y en Italia de la Federación Italiana.
Pero, ¿y si hay una sentencia a favor, se mantendrían esas sanciones?
De momento, claro. ¿Quién me dice que no? ¿Por qué no?
La justicia europea va encima de la justicia.
No, pero si hay una sentencia a favor, lo que van a decir es que puede haber una Superliga y puede haber una competición de la UEFA. Claro. O sea, no van a decir UEFA no y Superliga sí. Eso es lo que va a decir la sentencia.
Pero si te permiten hacer la Superliga,
claro,
pues tú
si
que no haya nada.
Yo,
claro.
Eso ya lo decía el abogado, en el que se puede crear una competición absolutamente. O
claro,
sea, eso
sí.
Nunca está en cuestión.
Claro.
Otra cosa es quién pueda participar en ella y cómo vaya a participar. Pero que se puede crear la Superliga, eso es indiscutible.
Yo estoy absolutamente a favor de que digan que se puede crear la Superliga.
Yo.
Pero si ya lo han dicho.
No, pero que haya una sentencia. Pero tal vez.
Háganla.
Que háganla. Adelante,
pero el abogado que ha dicho que no pueden estar en la UEFA.
Claro.
Claro. El abogado te está diciendo, Mbappé, que puedes fichar por el Paris Saint-Germain, pero lo que no puedes hacer es fichar por el Paris Saint-Germain y por el Madrid. Tienes que fichar por uno solo. Eso es lo que te ha dicho el abogado.
El abogado ha dicho no a la Superliga, lo que está diciendo
Elías.
El problema es que luego haya represalias a nivel de selecciones, por ejemplo. Que haya sanciones para los jugadores por no estar bajo el amparo de UEFA y de FIFA. Es que...
Es un lío gordo.
Ahí está el
La Superliga apretará todo lo que pueda para terminar llegando a un acuerdo, ¿no? Ahí me suena eso.
Aquí esto suena
a un mix,
a una gestión mixta de la actual Champions. Que
yo,
ahora mismo
yo
es una gestión
más
íntegra de UEFA. Y habrá una gestión distinta de los derechos de televisión, claro. Y la UEFA no se va a quedar con lo que se queda actualmente. Bueno, suena eso.
Y hay represalias de selecciones a jugadores concretos, eso también se podrá denunciar y recurrir y tal, porque no sé si es una actuación muy ética.
No, si aquí todo es recurrible, Dani, hasta lo de Lewandowski, o sea que imagínate.
Por eso.
Perfecto. Gracias, Fouto, hasta luego.
Adiós.
Por cierto, que lo hemos contado en el arranque, han presentado a Roberto Martínez como entrenador de Portugal. Después de Bélgica, buen proyecto para Roberto Martínez, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno.
Le pega, ¿eh?
Bueno, primero se tiene que comer el marroncito de
eso
Cristiano.
Sí. Bueno,
eso una, sí, vez, un una vez lo supere...
Yo creo que ya lo ha toreado muy bien. Ha dicho que iba a hablar con los 26, a cada uno, pero asumir esa generación joven del fútbol portugués, que es espectacular, a mí me parece un proyectazo.
A mí me ha sorprendido porque estaba convencido de que iba a volver al fútbol de clubes. Que creo que para un entrenador joven, entrenar selecciones es un periodo de 3, 4, 5 años, pero que luego les tiene que picar el gusanillo de entrenar todos los días.
Pero entrenó mucho en la Premier, ¿eh?
Claro, pero después de haber tenido esto con Bélgica, que ha sido un periodo
igual
largo...
Igual estuvo 10 años en la Premier, ¿no?
Swansea, sí. Everton...
En el Wigan. Sí, pero yo pensaba que precisamente por eso, pues que era un impasse lo de Bélgica y que ahora iba a volver a los clubes. A mí me ha sorprendido mucho lo de Portugal.
Yo creo que ha aceptado algo rápido porque había perdido bastante renombre con no sacar el rendimiento de Bélgica que probablemente muchos pensábamos.
Pues que Bélgica llevaba 10 años siendo la eterna candidata.
Fue semifinalista de un mundial, ¿eh?
Sí, como Gales.
Pero en este mundial ha dejado bastante que desear.
Ha ido para abajo, es verdad. Pero yo creo que si lo vemos en su totalidad, ha sido un éxito lo de Roberto Martínez con Bélgica. Ha sido,
¿cómo
no cuente para mucho, pero ha sido número uno del ranking?
¿Con qué desprecio hablas de la semifinal de Bélgica y cómo la pones en valor cuando la jugaba la España de Luis Enrique, la semifinal de la Eurocopa, David?
No tiene nada que ver.
¿Por qué?
Porque Bélgica se suponía, me habíais contado, que era la mejor generación de futbolistas del mundo. Que no era el caso de Luis Enrique ni de su España. He salido bien, ¿eh?
Era fácil, me estaba mirando mientras respondía. Mensajes que dicen los oyentes. Avilés.
Carlos Sainz, sin duda, para mí es el deportista español más combativo y peleón de la historia de nuestro deporte. Ojalá sigamos disfrutando de él por las dunas otros 10 años más. Decidle a Tebas, dice otro, que en este mercado de invierno no habrá muchos movimientos porque están todos los clubes de la Liga Española arruinados. Otros dice, Tebas puede decir lo que quiera, pero lo de las manos es una locura. Nadie tiene claro nada. Las manos son como los pimientos del padrón. Unas se pitan y otras no. Quiero decir que a mí lo de Ferran y Savic me parece una agresión clarísima. Si no, ¿qué pasa? ¿Que se lían de repente dos jugadores a tortas en el centro del campo con el balón en juego y aquí no pasa nada? Y otro dice, uno le tira del pelo y otro le agarra del cesto y eso no es violencia. Pues como dijo Ancelotti, para mí,
cesto.
Esto no es fútbol.
Una y ocho. Me dice Pedro Martín, Fouto, que se han pitado 17 penaltis por mano en las 16 primeras jornadas. 17. Exactamente igual que el año pasado.
Pues mira, ahí tienes el dato.
Pero que el problema no es el número. El problema es qué mano.
Es la mano, claro.
Porque claro, hay dos de este fin de semana que ya no son mano. ¿Entiendes?
¿Y qué hacemos?
Hacer las cosas bien.
Pero es que las cosas se intentan hacer bien. ¿Tú qué te piensas? ¿Que el árbitro que sale el otro día al Villarreal no intenta hacer las cosas
sí,
bien?
Sí, pero es que lo ve en la tele. Tiene que lo ve en el campo y luego
¿qué
la
ve
tele?
En la tele?
Lo que vimos todos.
No, vio una, la otra no la vio.
Bueno, pues la
porque
otra,
no tuvo la oportunidad de verla.
La otra la ve mejor que nadie, porque está delante de
por
la
eso,
jugada.
Y no tuvo la oportunidad de verla por segunda vez, que a lo mejor...
Pero es que la ve mejor
claro,
que nadie.
Pues a lo mejor lo que ha visto en ese momento no es lo que pareció. Y mereció ver una segunda vez.
No puedes
vio
ver,
una solo.
No puedes ver lo que no existe, ¿eh?
¿Cómo que no puedes ver lo que no existe?
No, no, no. Si no le dan la mano, no lo puedes ver.
Sí, es que le dan la mano.
Ya, pero digo que en el caso dices tú...
Juanma, le da en la mano, sí. Lo que pasa es que seguramente él vería vale. Otra forma. Vio que el jugador se echó, yo qué sé, no sé.
Compañeros, pero... viene Chema Martínez y solo se queda Joseba. El resto podéis daros por...
despedidos.
Agradecidos. Por agradecidos, porque os agradezco mucho que hayáis estado esta noche aquí.
Gusta mucho venir las noches tranquilas.
Sí. Un abrazo a Lama.
A Lama sobre todo.
A Lama, cariñoso.
Todos somos
Lama desde
Manolo,
aquí.
¿Eh?
Que duerma bien. Manolista. Manolista.
Te digo una cosa. Debería haber sido esta semana, yo haber ampliado las vacaciones esta semana y hacer Lama el programa desde Riad.
Debería.
El programa de la noche desde Riad. Que seguro
la tablet.
Sería entretenido.
Hasta las 3 y media de la
y
mañana.
Y Faris al lado.
Y Faris al lado cantando el himno
de la Real.
De 2 y media a 1 y media.
1 y 10. Llega Chemita, llega al kilómetro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, continúa Joseba Larrañaga y se incorpora Chemita Martínez. Hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
Hola Chemita, ¿qué tal?
Uy, carita de sueño te veo, Chemita. ¿Tienes ganas de meterte en el sobre? Sí, ¿no?
Sí, normalmente os escucho durmiendo o acostado,
sí.
Con la luz apagada y los lunes, ¿no? Los lunes toca estar despierto, con las luces encendidas y atento a todo lo que ocurre en el programa y escuchando todo, porque siempre es una gran noche de radio y siempre es una oportunidad para escuchar todo lo que sucede
me
en
gusta,
el mundo del deporte.
Me gusta, me gusta. ¿Qué has hecho hoy? Te he visto en el agua, en el agua de la piscina recuperando, pero ¿qué has hecho antes?
Bueno, esta mañana he hecho 16 kilómetros. 16
¡ostras!
Kilómetros seguidos, que ha sido el tope que he hecho en estas semanas. Y lo que pasa, me está dando una guerra el tendón increíble. O sea, yo creo lo peor de las lesiones.
¿Cuál de
es,
ellos?
El de Aquiles. Es Aquiles. O sea, lo que tenía era tendón Aquiles, un poco sóleo, también incorporado al sóleo, que viene un poquito todo de la mano y ya van más de 3 meses. Y lo que ocurre es que un descanso, si paras de manera total, no te garantiza que te recuperes, porque la musculatura no se recupera, no pierde elasticidad, con lo cual sí que es conveniente hacer un trabajo, a la vez que estás fortaleciendo y recuperando, pues equilibrándolo un poquito con todo el tratamiento que estés haciendo a nivel conservado. Pero bueno, ya ha dicho el doctor Capapé que si no evoluciona tan bien, que PRPs... Y para una poquita ayuda, así que todavía...
Se paciente. Pone el traje de torero, ¿no?
Sí, sí, ya me ha amenazado 2 veces y he dicho, ostras, que de momento estoy corriendo, estoy haciendo deporte, me siento bien, pero, ostras, a nivel mental es lo peor que te pasa las lesiones cuando ves que van pasando los días y que no te encuentras tan bien y que sigo teniendo molestia, lógicamente.
¿A qué ritmo corres cuando estás lesionado, Chema?
Pues a ver, para una persona normal podría decir, oye, estoy haciendo 10 kilómetros en 42 minutos. Joder. Cuatro pocos, lo mantengo, o sea que eso sí soy capaz de hacerlo. Pero, lógicamente, no corro igual, mi pie no trabaja de la misma manera, he perdido fuerza en toda la musculatura del pie, con lo cual me impide ir rápido porque todavía siento molestia. Así que es un poco el pez que se mueve la cola. No puedo correr rápido, pero claro, me dices, oye, cuatro minutos para una persona normal es algo extraordinario, sí, pero sí. Para mí todavía, bueno... todavía me falta esperar, yo creo, un par de semanitas, tres, cuatro, las que sean. Me lo tomo ya con calma, ¿eh?
Vale. Claro, ¿no? Pues está muy bien. Pues mira,
No está mal, no está mal, yo
sé. No está mal, no. Digo, es que estaba pensando si es la lesión más larga o la recuperación más larga de tu carrera.
Está siendo de las más complicadas, ¿eh? Está siendo la más complicada porque normalmente estar tanto tiempo con molestias... El otro día, de esto que voy corriendo reflexionando, digo, ostras, menos mal que no me ha pasado en mi carrera cuando estaba en el más alto nivel este tipo de lesiones, porque sí que es muy complicado. O sea, que esto te lleva un poco a que seas capaz de rebasar esas barreras mentales, que son casi las más complicadas, ¿eh? Porque al final de las lesiones se sale... Pero mentalmente te pueden dejar huella y sí que pierdes un poco confianza. Cuando hablamos de futbolistas, de gente que lleva mucho tiempo lesionada, esa pérdida de confianza cuando reinicia un poco la práctica deportiva se hace complicado. Así que la parte mental es muy importante, no solo la física, recuperar bien, sino estar anímicamente al 100% y recuperar toda esa pérdida de confianza que se tiene cuando está lesionado.
Pues hay que estar muy bien mentalmente para hacer lo que ha hecho la alemana Gesa Krause, que ha corrido una carrera de 5 kilómetros en 17 minutos y 31 segundos, pero con una dificultad añadida, 17:31 en 5 kilómetros, que estaba a punto de cumplir su sexto mes de embarazo.
¡Ay, mi madre!
Sexto mes de embarazo, ya con una tripa muy prominente.
¿Y esto es bueno?
Es bueno si se hace con un control médico como el que ha llevado ella. Ostras. Estamos hablando de una atleta profesional, campeona de Europa, creo que es de 3.000 obstáculos ocasiones. Ostras. Esto, por supuesto, que hay que hacerlo con una supervisión médica muy exhaustiva, porque cualquier persona no lo puede hacer. Pero son casi 6 meses de embarazo, ¿eh? Y estamos hablando de 3 y pico el kilómetro, ¿eh?
Sí, y bueno, yo he estado haciendo Ana Peleteiro hasta 2 semanas antes de dar a luz. Ha estado haciendo trabajo de fuerza con barra. O sea que para una persona que está acostumbrada a hacer deporte todos los días, el hacer ejercicio, y estamos hablando que es una marca, como dice Joseba, de 17:31 en 5 kilómetros, que no está mal, pero lógicamente está un porcentaje por debajo de su estado más óptimo, ¿no? Así que personas que hacen deporte con asiduidad normalmente no tienen problema en los embarazos. Y luego la vuelta otra vez para recuperar es mucho más rápida, así que sobre todo si están acostumbrados a hacer deporte y como decías, bajo prescripción, o por lo menos que el médico que les ve, que le diga que lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Pero ellos, las embarazadas, se dan cuenta cuando pueden y cuando no pueden hacer deporte.
La semana pasada hablábamos del doping en Kenia. Hay 478 atletas ahora mismo sancionados en el mundo, y en Kenia se están produciendo cosas muy raras, como por ejemplo, el Comité de Antidoping de Kenia no informó de casos que se produjeron a principios del año pasado. Los ha escondido. Entonces ha habido muchos atletas masculinos y femeninos que han estado compitiendo, que han ganado muchas cosas. Y después, al saberse que estaban tenían que haber sido sancionados por positivo, han tenido que retirarles esos triunfos. O sea, que la cosa está muy fastidiada.
O sea, que son corruptos hasta los que tienen que
claro,
controlar.
Ahora han dicho, porque ha habido una reunión con Sebastián Coe, que van a invertir 30 millones de euros en la lucha antidopaje, pero Kenia se está convirtiendo en un país que claro, era una
factoría
de grandes corredores, pero claro, muchos de ellos ahora mismo están bajo la sospecha del doping, ¿eh?
Llama la atención dos cosas. Uno, el gran número de atletas que se dopan, que yo pensaba que hoy en día no existía tal número, y sobre todo en Kenia, o sea, que es una pasada. La semana pasada nos llevamos las manos a la cabeza porque había 20 y tantos casos, y estamos hablando ahora de más de 50 sí. Solo en Kenia, o sea, que es una barbaridad. Y COE ha dicho, oye, vamos a invertir 28 millones de euros para los próximos 5 años, pero bueno, al final echa la ley y echa la trampa. Y yo creo que mientras no haya medidas mucho más tajantes y un poco evitemos eso de que al final un deportista se dopa, puede luego volver, la gente se lo olvida, y yo creo que tiene que ser todo mucho más duro, las sanciones más ejemplarizantes. Esto siempre lo hemos hablado toda la vida, ¿no? Pero mientras no haya esa dureza, un poco la gente que comete que se dopa y que sobre todo juega, hace que la gente que es honesta y que entrena y que lo hace todo de manera limpia, pues siempre juegue en desigualdad, ¿no? Yo siempre sería muy partidario de esas sanciones. O si no es a perpetuidad, porque se pueden merecer una segunda oportunidad, sí les quitaría marcas, les quitaría absolutamente todo, porque al final mira lo que está llevando, la cantidad de casos que hay, y ya queda en duda pues la credibilidad de los propios atletas, no solo de los que se dopan, sino de todo el colectivo.
Y por último, en Cross del Goibar ganaron Selemón Varega y Daniele Rajel. Así que vamos al tema del día, que es el core, la importancia del core en el running.
¿Qué es el core?
El core es la parte central del cuerpo, el abdomen, ¿no?
Muy bien, muy bien. Esta es casi pregunta de trivia, ¿no? El core, al final, cuando hablamos de core, hace referencia a la palabra al centro un poco, sí. Y sobre todo hablando del centro de gravedad, que lo tenemos más o menos situado en el ombligo. Así que si hablamos del trabajo de core, podríamos hablar de una faja muscular, es decir, todo lo que envuelve a esa parte del centro de gravedad. Y que
tiene
un poco...
una importancia mucho mayor de la que pensamos, ¿no?, en principio.
Mira, a mí me gusta, para cuando hablamos del running, para correr, el core un poco te da la estabilidad para que seas mucho más eficiente corriendo. Al tener toda la parte que estamos hablando, que implica abdominales, lumbares, toda la parte pélvica, la columna vertebral, hace que la respiración y todo sea mejor, con lo cual ya estamos trabajando sobre la respiración. También el trabajo previene un poco lesiones, o sea, a nivel postural nos ayuda a tener una posición mucho más correcta, o sea, que fíjate si nos está provocando beneficios a la hora de correr, o sea, que el core, que sería todo ese trabajo que parece que no es importante cuando hablamos y solo es correr que necesita las piernas, no, tener el cuerpo bien trabajado, toda esa parte central, esa faja muscular que va alrededor del centro de gravedad hace que seamos más eficientes, podamos correr mucho más, respiremos mejor, seamos más eficientes, o sea, que al final ese trabajo de core nos viene bien, no solo para tener un cuerpo a nivel postural bien, que nos encontremos bien, sanos, que respiremos bien, sino para que seamos eficientes en nuestra práctica deportiva, no solo para correr, sino para cualquier otro tipo de deporte. Es un trabajo que hacen absolutamente todos los deportistas y bueno, se ha convertido en uno de los clásicos.
¿Y cómo se trabaja esto?
Pues mira, algo tan sencillo como todo el mundo hemos hablado de planchas. Planchas altas y bajas. Planchas altas en la posición de fondo. Cuando vamos a hacer unos fondos, unas flexiones normales de toda vida, si estamos con los brazos extendidos, serían unas planchas altas. Estos serían de los más simples. Si apoyamos los codos, serían unas planchas más bajas. Luego podemos incorporar...
¿Cuánto tiempo hay que estar ahí? ¿Cuánto tiempo?
Ahí va. Empezamos, ¿cómo sabemos el tiempo que hay que estar? Normalmente empieza el cuerpo, nos da señales. Empezamos a temblar. A temblar, es justamente, oye, hasta aquí llegamos y pueden ser 15 segundos, aguantamos en esa posición. Son trabajos isométricos, con lo cual en este caso 15 segundos aguantas, si ves que aguantas un poquito más, 20, va subiendo progresivamente. Luego lo puedes ir complicando, es decir, si estamos en esa posición de fondo, ¿no?, que se dice de cúbito prono, para ser más exactos, si quitamos uno de los brazos, o sea, levantamos un brazo,
estirar
si
nos quedamos un brazo,
en tres apoyos... Sí. Eso es, lo complicamos un poquito más.
Mover un poco una toalla por delante, luego con el otro brazo, tal.
Eso es. Y podemos ir jugando. También podemos hacer planchas laterales, también podemos igual con la misma posición, colocando, poniendo todo el cuerpo duro que esté trabajando, que esté activo, y las planchas pueden ser altas, bajas, podemos incorporar luego movimientos, también podemos hacer, que habéis visto posiciones como si fuéramos el perro, ¿no?, en cuatro patas ahí, pues hacer levantar una pierna justo con el brazo contrario. O sea, al final son trabajos que se pueden hacer de forma isométrica y luego incorporando movimientos que nos dan estabilidad, que nos obligan a trabajar no como trabajábamos antes los abdominales de toda vida o los lumbares, sino que trabajas de una forma diferente y distinta, pero sí que nos dotan de estabilidad a esa parte del core que estamos diciendo que es tan, tan vital o imprescindible para el deporte.
¿Eso trabajarlo todos los días o no?
Sí, puede ser todos los días.
¿Antes o después?
Pues esto, fíjate, son los ejercicios que puedes hacer. Estás en casa viendo la televisión, estás tumbado y puedes estar haciendo ahí.
No apetece.
No, pero por ejemplo, si vas a correr, ¿es mejor hacerlo antes de correr o después de correr?
A mí me gusta más después, una vez que estás estirando, pues haces con unos estiramientos y luego haces 5 minutos que le dediques a este trabajo de core y maravilloso. Y vale. Si ya haces unos fondos, fíjate, trabajando también.
Tengo abrazos.
Los brazos, los hombros, o sea que el pectoral, o sea que sería un trabajo más complementario. Vale. Y lo podemos hacer en cualquier lado.
Preguntas para Chemita Martínez. ¿Cómo evitar que se me duerma el pie y me duelan las espinillas cuando corro más de 5 kilómetros?
Pues mira, lo del pie posiblemente sea porque se ha atado las zapatillas en exceso. Ostras. Y hay veces que oprimimos ahí un nervio.
Anda.
Y lo que nos está haciendo es que nos está oprimiendo de tal manera que se nos duerme todo el pie. O sea que intentase abrocharse las zapatillas un poquito con menos tensión. Metemos más tensión en la parte que está más cerca de los dedos y liberamos un poquito de tensión en la parte que está más alejada, es decir, la que está más en el empeine, menos tensión y más tensión en la parte cercana a los dedos. Y luego lo de las espinillas, a lo mejor el dolor puede ser porque tiene una periostitis. Normalmente suele ser señal de ese tipo. Cambiar zapatillas, correr por sitios blandos, o sea que con eso podría ser los cordones porque se la apretado mucho, se duerme el pie, y lo de las espinillas porque posiblemente tenga alguna pequeña lesión.
¿Sirve para algo el colágeno en polvo en cápsulas?
Pues el colágeno es una proteína que sí que sirve, sobre todo si tenemos más de 30 años, que nos va a ayudar a complementarlo con nuestra dieta. O sea, que podemos utilizar el colágeno en alimentos, pues lo pueden tener, y en carnes, en pescado también. Luego podemos tomar alimentos ricos en vitamina C, vegetales, que ayudan un poco a... son precursores a lo mejor más de colágeno, y sobre todo la... el colágeno lo que nos va a ayudar es a dotar de esta elasticidad y estabilidad en todos nuestros tejidos, con lo cual es interesante. Se vale. Podría tomar, es un buen suplemento el colágeno.
A ver si en 10 segundos me lo puedes decir. Quitar la grasa del abdomen inferior.
Ay, amigo.
Pues es como es una de las zonas de más cúmulo de grasa, sobre todo en los hombres, es la última parte que perdemos. Más trabajo, mira, el trabajo de core aquí sí que podría estar bien señalizado. Vale. Así que más core y sobre todo que es la última parte. Hay que tener paciencia porque es lo que más nos cuesta.
Y se puede asumir también que eso no se pierde jamás, por mucho deporte que hagas.
También es verdad.
Sí, es complicado. Es complicado. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Una lipo ahí.
Eso sí.
Gracias, Chemita. Un abrazo.
Buenísima noche.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Ahora cerramos. Antes este mensaje.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Hemos terminado con la primera jornada de Liga del año, que nos ha dejado sorpresas como la derrota del Real Madrid en Villarreal, pero ahora cerramos capítulo Liga y prestamos atención a la Supercopa de España, que de nuevo se juega en Arabia Saudí. Tiene como protagonistas al Real Madrid, al Barça, al Valencia y al Betis. Este formato de torneo es difícil que no sea emocionante. Semifinales a partido único y una final que juegue quien juegue, seguro que va a estar muy interesante. Sea como sea, en este espacio ya sabes que lo que te vas a encontrar es mi consejo, el de siempre, que vivas cualquier partido de fútbol con el Combi Partido de Betfair. Con él es muchísimo más fácil ganar dinero al mismo tiempo que disfrutas del fútbol. Con el Combi Partido puedes combinar hasta 25 variables como goleadores, goles, resultado, corners, tarjetas, en una misma apuesta de un mismo partido y siempre con mayores cuotas. ¿A qué suena apetecible? Pues vamos, chato, a apostar en estas semifinales de la Supercopa de España.
La primera semifinal se juega el miércoles entre el vigente campeón de este torneo, el Real Madrid, y el Valencia. Los de Ancelotti han viajado con las bajas de última hora por lesión de Alaba y Tchouaméni, y el Valencia de Gattuso ha viajado con toda la plantilla menos los lesionados Nico González y Samu Castillejo.
Seguro que va a ser un partidazo. Dos equipos que tienen que recuperar buenas sensaciones, ojo, porque vienen de perder en Liga, el Valencia contra el Cádiz y el Real Madrid contra el Villarreal. Por lo tanto, es muy importante para ellos una victoria. Vamos a apostar en este encuentro en el Combi Partido de Betfair. Entramos en betfair.es y vamos a combinar hasta 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto por victoria del Real Madrid, un gol en cualquier momento de Rodrigo, que está de dulce, y que no hay más de 2,5 goles en este partido. Tú apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias de 115.
Y el jueves a las 8 de la tarde llegará el turno de la segunda semifinal en Ría con el Betis-Barcelona. El Betis que se estrena en esta competición por su condición de campeón de Copa del Rey y que jugará contra el Barça de Xavi y de Lewandowski, que regresa tras descansar en Copa y cumplir sanción en Liga.
Otro gran partido para esta Supercopa de España, los de Pellegrini, que quieren dar la sorpresa, pero enfrente van a tener al Barça, que viene de ser líder en la Liga y de ganar al Atlético de Madrid, y además tiene mucha sed de títulos. Apostamos en el Combi Partido de Betfair. Aquí apuesto por victoria azulgrana con más de 3,5 goles y creo que van a marcar ambos equipos en la primera parte. Por 10 euros que tú pongas puedes ganar 85. Esto es el Combi Partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el Combi Partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El Combi Partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, 11:30. Ha sido un placer, descansen. Buenas noches, se quedan con Beatriz Pérez Otín y la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.